Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE en esta noche de Halloween, en la que media España está celebrando, como decimos, esta fiesta que hemos importado desde Estados Unidos y que ahora ya es súper popular aquí. Luego estaremos en las calles de Madrid y de Barcelona para ver qué ambiente hay con Halloween, que ya es casi como una noche vieja. En este arranque de partidazo les contamos algo importante. El árbitro del partido de ayer en el Bernabéu, que ha recibido ataques importantes por parte del madridismo después de su arbitraje frente al Girona, ha visto, como no podía ser de otra forma, después del partido de ayer, tanto en la tarde de ayer como en el día de hoy, varias veces repetidas las imágenes de las dos jugadas más polémicas del encuentro. Las imágenes de la mano de Asensio y de el gol anulado a Rodrigo. Y después de ver esas jugadas, desde todas las tomas posibles, lo que les contamos es que Melero López está muy satisfecho con las decisiones que tomó durante el partido, tanto él como desde la sala VAR. Para Melero López, insisto, son jugadas que admiten poca discusión. Y como ayer contaba Fouto, para el comité también, para el CTA también, hay acierto pleno en las acciones. Con lo cual puede haber todas las críticas, todas las protestas que haya desde aficionados del Madrid, desde el club, desde los medios de comunicación más afines al Real Madrid, pero el CTA y Melero López consideran que las decisiones de ayer fueron correctas, tanto la mano de Asensio como el gol anulado a Rodrigo. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La otra noticia tiene que estar centrada en Ancelotti. Saber si le sancionan o no por las declaraciones que hizo después del partido. ¿El miércoles se sabrá algo?
El miércoles se sabrá si el comité de competición abre un expediente, porque recuerda que anoche en el tertulión, Juanma, lo comentábamos, hoy se reunía el Departamento de Integridad de la Federación. Recordemos que es un departamento que no tiene absolutamente nada que ver ni con los árbitros ni con el CTA. Es un departamento totalmente independiente por parte de la Federación. Y ese departamento, esas declaraciones de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, las ha enviado al comité de competición que se reúne el próximo miércoles. Sobre todo, incide el Departamento de Integridad en esa frase de Ancelotti, donde dice que Melero López se inventó el penalti de Asensio. Esa es la frase que podría condenar a Carlo Ancelotti a una posible sanción. El miércoles se reúne competición. Si deciden abrir expediente, darían traslado al Real Madrid. El miércoles nunca habría sanción. Nunca habría sanción el miércoles. Se daría traslado al Real Madrid. El Madrid presentaría un pliego de alegaciones defendiendo que, evidentemente, Ancelotti, supongo que eso es lo que defenderá el Madrid, no quiso atentar contra la imparcialidad del árbitro, y después de escuchar competición esas alegaciones, decidirían si el expediente sigue adelante, y si sigue adelante Ancelotti se expondría a 4 partidos de sanción, que es lo que le cayó a Gaya del Valencia, o si competición decide que esas declaraciones no atentan contra el árbitro y por tanto cerraría ese expediente, como le ocurrió a Pellegrini, entrenador del Betis, o a Yago Aspas, jugador del Celta. Pero insistimos, el miércoles sabremos si abren un expediente y luego ya el tramo, digamos, para saber si va a ser sancionado o no sería mucho más largo.
Ahora lo comentamos y ahora comparamos las declaraciones de Ancelotti con otras que fueron susceptibles de sanción en los últimos meses aquí en el fútbol español. Sepan que hoy ha habido fútbol de primera, último partido de la jornada 12. Ha ganado el Getafe en el campo del colista, en el campo del Elche. Elche 0, Getafe 1. Ha ganado porque David Soria, el portero del Getafe, le ha parado un penalti en el minuto 85 a Lucas Boyé, al futbolista del Elche. Terminaron los azulones con 10 por la expulsión de Amavi en el minuto 78. El Elche colista, 4 puntos, está a 6 de la salvación y el Getafe con esta victoria se coloca 14º, 3 puntos por encima de la zona de descenso. El Elche encadena 12 jornadas sin ganar esta temporada, todavía no ha ganado. Y Almirón se convierte en el primer entrenador que acumula 20 partidos sin ganar en la historia de la Liga. 16 en la 20-21 y 4 en la 22, como la 20... En la 22-23. ¿Esta es la 22-23 ya?
Estamos en noviembre del 22.
¿Es verdad?
Pues,
¿es verdad?
Entonces, sí.
Sí, es verdad. En la 22-23, efectivamente. Esto en primera y... Hola, Joseba, ¿eh?
Muy buenas.
Gracias por sacarme del apuro porque...
Ah, hombre, ya te veía que te...
Son los años. Ahí, sí. Los años. Levante 1, Sporting 0. Ha perdido el Sporting con una cantada de Mariño en el tramo final de partido. Este triunfo mete al Levante en los puestos de playoff. Es cuarto con 22 puntos. El gol es de Frutos para el Levante. El Sporting décimo, a 2 del Granada, que es sexto y que marca, por tanto, el primer puesto de la zona de playoff a Primera División. Está Joseba en esta noche de radio, está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Que está muy entretenido en las últimas horas con todo lo que pasó ayer en el Bernabéu. Muy, muy entretenido. Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Muy buenas, Dani. Y está Luis García. ¡Hombre, Luis!
¡Hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estáis?
Víspera de fiesta y tú por aquí, ¿qué tal? ¡Qué orgullo para nosotros contar
contigo! Está malo, está con fiebre.
Ah, vale, vale.
No estoy con fiebre. Para mí los lunes no hay plan más importante que el partidazo.
Desde luego.
Ya lo sabéis.
Por eso estuviste el
lunes
pasado.
¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?
El lunes pasado estabas aquí.
Lo dijo Alfredo Duro.
Sí, es buenísimo.
¿Qué es Halloween?
Después de un Barça-Getafe.
Sí, ¿no?
Famoso Halloween.
¿Cuánto hace de eso? ¿8 años puede ser? Leí hoy en Twitter que yo creo que hacía 8 años de que la liaran los jugadores del Barça en Getafe después del partido. Más o menos 8 años,
ya,
sí. ¿Quién fue? ¿Piqué, sobre todo?
Piqué sale con la careta.
Sí, pero había otros dos metidos en el ajo.
Creo que era Alba.
Jordi Alba era otro.
Y el otro no me acuerdo.
Fíjate, está Xavi ajusticiando a los...
¿Luis Suárez?
No creo. No le pega. No sé quién sería. Igual...
No ahora sé. Lo busco, ahora te lo digo.
No, vale,
dejaron
vale.
El vestuario, vamos, una pocilga.
Sí.
¿Alves, no? ¿Sería?
Podría ser.
Alves podría ser.
Veo números.
Podría ser, sí. Bueno, mañana tenemos Champions, 7 menos cuarto.
Piqué, Suárez, Neymar, Bartra y Jordi Alba.
Fíjate.
Ah, mira.
Fíjate, qué alineación. Mañana 7 menos cuarto, Oporto Atlético de Madrid. Se juega el Atleti una plaza en la Europa League y depende de sí mismo. ¿Le vale ganar o hacer lo mismo que el Bayer Leverkusen, que juega después el Bayer Leverkusen contra el Brujas? No entiendo por qué juega después el Bayer. Tendría que jugar a la misma hora, ¿no?
Bueno, lo mismo pasó la semana pasada el Inter y el Barça.
Pero al ser última jornada...
No, la última jornada es unificada. Tiene que ser unificada.
Pues entonces, ¿cómo va a jugar después?
A ver.
Sí.
¿En el grupo del Atleti?
Sí, en el grupo del Atleti. Esto me han puesto aquí. Esto ha dicho... yo digo lo que me mandan, ¿eh?
18:45 Oporto Atlético y 18:45 Bayer Leverkusen Brujas. Sí,
claro, sí. Ya me extrañaba a mí. Si es que... Es verdad.
Y el resto es a las 9.
Claro. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, hablando de la Champions.
Quedamos afuera de la Champions, sí, quedamos afuera de la Champions. Sí, nos duele, claro que nos duele. Me jode más por la responsabilidad que tenemos de parte de mucha gente que trabaja. Obviamente el club... La gente que siempre está con nosotros, ni que hablar los chicos, pero es la realidad, y contra la realidad no podemos ir. Como estoy, preparado para competir, así que los invito a estar juntos, a estar fuertes, y bueno, nada, ojalá que mañana podamos demostrar en el campo lo que sentimos.
Álvaro Morata ha viajado, con el resto del equipo está tocado. El delantero está bien, pero tiene un edema en el tobillo. Ahora la duda es si saldrá de inicio o si va a jugar o no Joao Félix. Luego le preguntamos a Antonio Ruiz, que ya está en Portugal con Rubén Martín. El Barça está en Polonia sin Lewandowski, versión también de la Champions de Xavi Hernández.
Yo creo que lo hemos perdido nosotros, ¿no? Al final tengo la sensación de que hemos tenido la oportunidad, la hemos tenido en nuestras manos y se nos ha escapado. En muchos momentos, pues de saber competir mejor, de madurez futbolística, de igual, de un pasado, ¿no? De la sensación de, psicológicamente, también de afrontar con más fe quizá, ¿no? Estas competiciones, que es un proceso. El año pasado nos tocó vivir la Europa League, pero tenía la sensación de que no nos daba futbolísticamente. Este año he tenido la sensación de que lo hemos perdido nosotros.
Va a jugar Iñaki Peña en la portería del Barça, ya lo ha dicho Xavi Hernández, y va a jugar Piqué en el centro de la defensa. Hay muchas bajas y Piqué pues ha quedado para partidos como este. Pero ojo, Piqué está en la macrolista de Luis Enrique para el Mundial. El día 11 dará la lista definitiva, pero esa lista de 55 jugadores que tienen que estar en alerta y con el teléfono operativo por si acaso son llamados... tiene cositas importantes.
Cuando llegó a 45 no sabía cómo llegar ya, a 55.
Eso, tío, es impresionante.
O sea, llegó un momento que dijo, ¿a quién puedo meter, Dios mío, para llegar a 55?
Pero hoy Miguelito, que va a desvelar... ¿Cuántos vas a decir de los 55, Miguel?
Yo creo que casi los 55.
¿Vas a decir los 55?
Dudo en un par de ellos, pero pues bueno. Sí, sí, vale. Es una aproximación.
Pero es que la noticia es que hay muchos que estamos dando por seguro que han entrado en...
Que no están.
Que no están. Pero gente como, por ejemplo, David Soria, que estaba muy contento porque se lo ha dicho Quique Flores y tal, y según Miguelito no está en la lista de 55.
A ver, vaya por delante que esto no es solo un trabajo mío, sino de muchos compañeros que han preguntado a los clubes.
Qué generoso.
Sí, da gusto.
Qué generoso el esfuerzo.
No, generoso no. Nos ha dado una mañana, Miguelito,
que
lo veas.
Por eso, esto pero es un trabajo de equipo.
Llama al otro, pregúntale a uno, pregúntale al otro.
La medallita te la pones tú.
No, es un trabajo de equipo, no. Pero...
Por eso lo compartes.
Pero lo cuentas tú, lo cuentas tú.
Preguntamos a los clubes y también... intentamos saber algo de la federación, y a mí lo que más me llama la atención es que tanto Quique Flores como David Soria dicen que está en la lista, algo que a mí no me confirman, y también el jugador del Girona, Arnau, el lateral derecho, que ayer estuvo en el Bernabéu, también el Girona, de hecho Michel lo ha dicho esta mañana en Radio Marca, que estaba en la lista... Y a mí también me dicen que no está. Pero bueno, aparte de eso está
Piqué. Esto, ¿eh?
Igual hay 80 en vez de 55.
No, son 55.
Total, ¿qué más da? Si decir 55 que 100, ¿qué más da?
Pero, por ejemplo, Ramos y Piqué están en
sí,
la lista.
Sí, sí, sí. Ramos y Piqué están del Barça y 11. Están todos los españoles de la primera plantilla menos Bellerín y no está Peña, el portero
suplente.
Pero una
cosa, ¿no es un poco burreo meter a Ramos y Piqué?
Sí, pero a ver, estos son... una especie de reconocimientos que
no,
está
no,
haciendo
pero si es que
Luis Enrique.
Ellos no quieren ese reconocimiento.
Bueno,
aparte, otra cosa, ¿Piqué está dispuesto a ir al Mundial con España?
Es que no le va a convocar, pero esto no sé si...
Pero,
sí,
pero igual hablo con él,
¿cómo,
¿no? Porque
pero
si
¿cómo
no,
puedes
no,
meter a un jugador que no quiere jugar el Mundial con España? Porque no, Piqué ha renunciado
pero,
a la
Piqué es seleccionable.
Sí, sí.
Si no va al Mundial,
habrá hablado con él.
¿Es seleccionable, sí o no?
Pero no, pero hombre, pero no le va a poner en esa tesitura a Luis Enrique.
Claro, pero si es seleccionable, puede ponerlo.
Es que yo creo que no ha renunciado nunca a Piqué.
¿Cómo que no?
¿Públicamente?
Sí, hombre.
Yo creo que no. ¿Públicamente?
Yo creo que no. Yo creo que públicamente no. Yo creo que no.
O sea, ¿dejaron de llamarle?
No, hombre, bueno, no, Piqué dejó de ir porque quiso él dejar de ir.
Bueno, quiso ir por lo que pasó, pero no dijo...
¿Qué pasó?
Dejo la... ¿Cómo que qué pasó?
Que le pitaban en todos los campos.
Que le pitaban y que tuvo que salir en una zona mixta con una camiseta de España, con las mangas para demostrar que no había recortado la manga, la cual supuestamente había una bandera de España.
En una rueda de prensa, Piqué confirmó que dejaba la selección.
No, él, no. Él,
te lo voy a buscar.
Convocatoria, pero... convocatorias antes de él dejar la selección, él dijo a la prensa, Miguelito, estaros tranquilos que yo cuando acabe este Mundial o Eurocopa, no sé qué era, dejaré de venir a la selección,
bueno, pues
y estaréis más aliviados.
David lo confirmó en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Tánger.
Sí, dijo que después...
Bueno, pues ya está.
Lo que no entiendo es... Ya quiso volver para los Juegos.
Hola. Es que sale gente y hay que ir...
Sí, pero es que para los Juegos le pidió él personalmente a Rubiales que quería volver.
Sí, pero una cosa es los Juegos y otra cosa es el Mundial.
Yo imagino que Luis Enrique, antes de incluirle en la prelista, que es orientativa, habrá hablado con él, pero... Esto es más un ejercicio periodístico, porque de esta prelista de 55...
De todas formas, perdona, Miguel, ¿el objetivo de la prelista cuál es? ¿Es un formalismo? ¿Hay que inscribirlos antes para luego decir o no tienen
nada? De esta prelista...
Esto es un
salir...
titular, digamos, luego este tema va luego.
Vale. No, pero bueno,
estás comiendo el programa.
Hay un montón de jugadores nuevos que luego comentamos, pero eso, de esta prelista salen los 25 o 26... que van a entrar en la lista definitiva el próximo 11 de noviembre.
Vale. Pero, insisto, ¿para qué sirve la prelista?
A mí lo que me explicaron en la prelista, lo que me explicó la federación, es que ellos hacen una prelista, primero, para advertir a esos jugadores que no hagan planes, que pueden ser seleccionables, y dos, que tampoco hagan planes con ellos los clubes. Es decir, si el Paris Saint-Germain quiere hacer un acto publicitario con Sergio Ramos, que no marque fecha segura porque puede ir a la selección. Es decir, es una previsión para los clubes y para los jugadores.
Creo que Piqué ha cancelado todos sus planes hoy. Hoy ha llamado a todos los sitios.
Y son los 55 jugadores que están siguiendo todo
el equipo. Está Johnny Otto, por ejemplo.
El miércoles a las 7:45, Real Madrid-Celtic de Glasgow. Venían 40 aficionados del Celtic de Glasgow desde Alicante, me parece, en AVE. Y deben haberla liado en el AVE y les han bajado en Albacete. Que digo yo que culpa tienen los de Albacete. Pero es como trasladar un problema, ¿sabes? Que tienes una fuga en tu casa y dices tú, mira...
No, pero luego les montan en un autobús,
claro, es que
¿no?
Es la siguiente parada, ¿no?
¿En un autobús?
Claro. ¿Qué? Eso también pasó con los niños de 9 años.
Renfe te pone un autobús
ahora,
para que te envíen a...
Escucha, en el AVE se está poniendo la cosa dura en el AVE. Sí. El otro día una despedida de soltero, unos niños que la
chavales de 9 años. Sí. Y eso los bajaron y los metieron en un autobús y siguieron el autobús.
A mi disciplina, me parece correcto. 7:45, Real Madrid-Celtic y a las 9, City-Sevilla. y del resto, pues que Pogba se pierde el Mundial, no va con Francia, tiene un nuevo contratiempo físico y no se ha recuperado por completo de los problemas en la rodilla, y Carlos Alcaraz, que tiene también algunos problemas en la rodilla, algunas molestias, pero no va a tener problemas para estar en París y jugar el miércoles ante Nishioka en el Masters 1000 de París.
Está el número uno en juego, Juanma, y claro, con eso hay que forzar lo que lógico sea, que quedan un par de torneos. Este Máster de París-Bercy y la Copa de Maestros.
Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
No sé si has escuchado la noticia de arranque del partidazo.
Sí, claro.
Melero y el CTA y todos los que ayer participaron en las decisiones arbitrales del Bernabéu, después de ver todas las imágenes, están satisfechos y contentos con las decisiones tomadas. Esto no convence en el Real Madrid, ¿no?
No, pues al igual que Melero, López e Iglesias Villanueva están satisfechos, en el Real Madrid siguen casi 30 horas después de que terminase el partido, pues molestos, cabreados, con la actuación precisamente de Melero, López en el césped y de Iglesias Villanueva en el VAR. Siguen hablando de decisiones difíciles de entender, que se vieron claramente perjudicados y que condicionaron lo que fue el resultado final, y bueno, están apoyando totalmente a Carlo Ancelotti, el que esperan que no haya ningún tipo de sanción. Te puedo contar a estas horas que, según sabe la cadena COPE, el Real Madrid, después de esa denuncia presentada por el Departamento de Integridad de la Federación,
¿sí?,
al comité, pues está dispuesto a presentar lógicamente alegaciones a ese comité.
Solo faltaba.
Y si hubiese sanción, por supuesto recurrirla, porque entienden que no hubo ningún tipo de menosprecio ni de falta de respeto ni a la persona ni a la profesión de Melero López. Fue una interpretación de Carlo Ancelotti respecto a una situación que, insisto, entienden que fue sorprendente y difícil de entender y en la que se siente perjudicado.
Hombre, en muy buen lugar no deja al árbitro. Cuando dice que se inventa un penalti, no quiso faltar, al árbitro, pero vamos.
Oye, tiene razón una cosa que contó Fouto ayer, Melchor, y es que en las declaraciones postpartido Ancelotti dice que la pelota no le dan la mano a Asensio y Asensio sí dice que le dan la mano.
Bueno, a los jugadores, por lo visto, lo que le dijo Ancelotti es que no le había dado en la mano, aunque luego acordaros que Ancelotti en rueda de prensa al principio dice eso, que no es penalti porque no le ha dado la mano, porque así se lo ha dicho Marco Asensio, aunque luego durante la respuesta dice que, bueno, luego la mano izquierda estaba un poco distinta y podía haber... Sí, pero bueno, es lo que le dijo Marco Asensio, y luego también hay que tener en cuenta que Carlo Ancelotti, aunque maneja bien el castellano, hay términos que a lo mejor no se expresa correctamente con la intención que lo quiere.
Sí, pero básicamente lo que tenía era el calentón del empate justo después del partido, lógico, y ahí es donde dice que no hay mano y que se inventó el penalti.
Sí,
lógico.
De los que no opinasteis ayer, las jugadas las tenéis claras. David, tú tú las tienes clarísimas, ¿no?
Yo sí.
Tú antes de que pusieran la primera repetición ya la tenías clara.
Yo creo que hay normas que se deberían de cambiar porque son ridículas, ¿sí?, pero... normativa en mano, me parece que son 3 aciertos del colegiado. Para mí.
¿Cómo 3?
2.
O sea, 2, perdona. La de Rodrigo.
4. Aciertos en todo, ¿eh?
Que parece 1000 aciertos del colegiado.
No. Y la próxima que haya también.
El pitido inicial.
No, a mí me parece que anular el gol de Rodrigo es absurdo, como dijimos aquí cuando se lo hicieron al Girona, pero que norma en mano está bien anulado, y el penalti es absurdo, pero me parece que es penalti.
Uh-huh. Luis, ¿para ti?
Para mí el de Rodrigo, o sea, sí que veo clarísimo que debe anularlo. Uh-huh. Y el penalti sí que tengo un poco más. O sea, para mí, yo no anularía eso, pero le dan la mano y lo están anulando. Así que, o sea, y están pitando penalti. Así que yo no lo pitaría, pero me parece que lo haya pitado.
Perdona, la tercera jugada a la que citaba era la expulsión de Kroos.
Ah,
que vale. También la protestó.
Sí, no, pero esa no la protesta.
Por si acaso.
Mónica Marchante.
A ver, según está la norma, están bien resueltas las dos jugadas. Otra cosa es que nos parezca que la norma está bien. Y yo creo que esto de las manos seguimos con un carajal importante.
Pero
todos.
Si el árbitro aplicó bien la norma, no hay error arbitral.
No, claro.
Es que no hay.
Por eso dice el árbitro y el COBE CTA que no.
¿Pero hay alguien aquí que te haya dicho que hay error arbitral? Sí, Melchor, bien. Por ejemplo.
Sí,
Palomar. Palomar
yo soy de los que no ve, yo soy de los que no ve ni la mano.
Pero que sí, hombre, Palomar. Ayer ya me dije...
Yo sería un mal árbitro. Yo no veo la mano.
Tú no ves la mano.
No,
pero le dan el brazo a Palomar, ¿no?
Sí, no lo ve. Yo eso no lo he visto. No lo veo. Hay una toma frontal en la que el balón le da en el brazo izquierdo. Sí.
¿Y dónde ves que le dé el Robert?
En el pecho. Senabre, ¿tú qué dices?
Para mí está bien pitadas las dos acciones, pero es que aunque estuvieran mal pitadas, lo que me parece ridículo es la retahíla de protagonistas que se supone que nunca hablan de los árbitros quejándose y llorando, como cuando lo hace el Barça, que también me quejo. No me gusta que Xavi...
Es un poco exagerada, es verdad, la reacción.
Sí, pero Xavi que este año ha rajado rajó después del partido de Milán, raja de un error garrafal. En este caso, Ancelotti raja de dos aciertos del colegiado.
No, y el de Xavi además le cuesta la Champions al Barça. Lo de ayer del Madrid, cierto, son dos puntos
el
en
Madrid
Liga.
Ha sacado,
sigue líder,
ha sacado las naves, ¿eh? Con esto.
Bueno, lleva mucho tiempo sacando naves. Lleva dos años que pone en duda siempre antes del partido al árbitro.
El Madrid pone la venda antes de la herida.
Recordemos la frase...
Bueno, y luego se confirma, ¿eh?
La frase de Ancelotti. ¿Cómo?
¿Cuándo?
Y luego se confirma las polémicas.
¿Cuándo?
Pues ayer.
Esta es la primera,
mismo.
Mel.
Ayer, o sea, que a ti es el único al que te parece que no era penalti. Atendiendo a la regla y a la norma.
Pues si la norma es sacar beneficio, hacerlo con intención y hacerte grande...
No lo dice.
Dice la posición de las manos...
¿Qué dice la norma, Fouto?
¿Te podemos preguntar por la norma o de
eso tampoco? Sí, perfectamente.
Gracias, Fouto.
Bueno, es la circular número 3 de las manos, que habla de posición natural y no natural. Yo creo que el debate está en si la posición es natural o no natural, más que en que primero le den el cuerpo y luego le den la mano, porque está perfectamente aclarado que si primero te da en el cuerpo, pie o cabeza y luego va a la mano, si la mano está en posición antinatural, es penalti.
Vale.
Vale, eso está así redactado en la circular.
Yo no he dicho que se justifican que le daba en el pecho y luego en la mano, ¿eh? Yo he dicho que no se hace
grande. No, no, es que Marco Asensio, recordemos, en su cuenta de Twitter, está diciendo que cuando te rebota en el cuerpo y luego te va la mano, que les explicaron que no era penalti, que es una contradictoria al de Mitchell, entrenador del Girona, que dice todo lo contrario a lo que dice Asensio. Sí, que
es
les
que hay
explicaron
una confusión,
que sí era penalti.
Es que yo creo, Isa, que hay una confusión absolutamente total, y es precisamente por la disparidad de criterios que utilizan los árbitros.
No, no, pero la disparidad de criterios...
La mano de Milla hoy, el jugador del Getafe en Elche, tiene ciertas similitudes con la de ayer.
Es más clara que la de ayer.
Es más clara, pero que sí, también le va digamos...
Pero, sí, pero está bastante más extendida.
Está más extendida, pero que vamos, que tiene similitudes. Ancelotti, después del partido, estas son las declaraciones susceptibles de sanción.
No es penalti, porque lo toca con la mano. Después de hablar con Asensio, no sé quién ha visto la mano. Es verdad que la posición de la mano izquierda es un poco rara, pero no toca el balón con la mano izquierda. Entonces, también si hubiese tocado con la mano izquierda está pegada al cuerpo, entonces no engrandece el cuerpo. Entonces, no sé, se lo han inventado, yo creo, pero que puede hacer nada, puedo decirlo, nada más.
En realidad valdrían los últimos 5 segundos.
Sí,
se lo han inventado.
Pero cuidado, porque él está diciendo ya que la posición de la mano es rara. O sea, que está reconociendo que la posición de esa mano, si le toca el balón, lo que pasa es que él se escuda en que el balón no toca en la mano, pero que la posición es rara. Pero si el balón toca en la mano, que es lo que pasa, con lo cual...
La pregunta que os hago, ¿se le pueden meter 4 partidos de sanción a Ancelotti por esas declaraciones?
Se le puede, pero no deberían.
No deberían.
Depende del criterio que se utilice. Si se utiliza el criterio José Luis Gallá, sí, le van a meter.
A ver, si utiliza
Pellegrini, no se le meten.
Declaraciones de Gallá. Por esto le cayeron 4 partidos a Gallá.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo, pero lucharemos ante todo.
Lo ha visto, pero no ha querido pitarlo.
Es un matiz diferente, ¿eh?
Sí, hay una intención de no pitar algo que has visto. Otra forma es inventarse algo también.
Eso
es lo mismo.
Esto no es información, yo te doy mi intuición. Yo creo que Ancelotti no le van a sancionar. Creo que son declaraciones diferentes porque el Madrid, cuando Ancelotti dice se lo ha inventado, lo que va a alegar el Madrid es que Ancelotti ha dicho que ese penalti no existió. Es como decir, se lo ha inventado, ese penalti no existe. Pero en ningún momento dice, lo ha visto, lo ha querido pitar. O sea, yo creo que la de Gallá en caliente, escuchada y comparada, es mucho más grave, porque es verdad que está acusando directamente de ver algo y no pitarlo.
¿Por qué? Una cosa es que no puede inventarse
Luis,
algo...
Porque una cosa es la verdad real y otra la jurídica. Y esto lo analizan jueces. Entonces, el juez es el que tiene que ver
una
si la acusación es directa
que pita
o no.
Y otro es un penalti que no pita. Entonces, si no lo pita,
claro,
dice,
pero
no ha
pero
querido
matiz,
pitarlo. Pero si lo pita, dice,
que
se lo ha inventado.
Gallá especifica que el árbitro no lo ha querido...
Y aquí se especifica que lo ha inventado.
Si Ancelotti...
Mira,
no,
un ejemplo
pueden verlo como una forma de...
¿Por qué lo comparáis solo con lo de Gallá? Si es que hay más ejemplos.
Vale, pues a eso voy. Mira, más ejemplos.
Álvaro Cervera, por ejemplo.
Bueno, ahora, Álvaro Cervera, ¿quieres...? Pues venga, Álvaro Cervera, que sí fue sancionado. A ver.
Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco. Lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación.
No quererlo pitar.
Por eso es mismo caso que Gallá.
Por eso es mismo caso que Gallá, que es no pitar un penal.
Y le sancionaron con 4 partidos en competición y apelación, lo ratificó, y luego el Cádiz fue al Tribunal Administrativo, al TAD, y ahí le quitaron la sanción.
Se la quitaron, no cumplió ningún partido.
Ninguno.
Yago Aspas, ojo, estas son declaraciones de Yago Aspas.
Solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo, Pablo, si no... Se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
Dice Pablo, ¿quién era el árbitro?
El árbitro, Pablo González Fuerte.
O sea, dice Yago Aspas, solo le ha faltado pitarlo
para tirarlo
y tirarlo él.
Sí. Aquí era lo que buscaba.
Lo que quería y lo que buscaba.
Aquí denunció.
Era lo que quería
aquí,
y lo que buscaba.
Ya Aspas fue denunciado, le abrieron el expediente y el expediente se cerró sin sanción.
Bueno, perdona. Entonces, si le meten sanción Gallá. Pobre Gallá, eso lo primero.
Aspas tenía toda la razón. Lo que queda claro es que con Gallá se pegaron una pasada.
Vamos, increíble. Pues, espera.
Y Cervera también.
Pero a Cervera al final se lo quitaron.
A Cervera se lo quitaron.
Sí,
pero
lo cumplió y terminó por el mundial.
Que un jugador se quede un mes sin jugar, por eso. Es
con
una barbaridad.
Significar,
increíble, increíble. Y bueno, Piqué también habló con DJ Mario, ¿os acordáis?
Sí.
A ver.
Que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un lando, de un bando que del otro? Si al final eres de un club en otro.
Claro, pero ahí habla
el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a tirar inconscientemente a favor del Madrid?
Yo creo que lo que le salva es el inconscientemente ese.
Sí, claro. Pobre, lo hacen sin querer.
Aquí nada.
No, pero ese matiz es el que se diferencia de los otros.
¿Le sancionaron?
Aquí la federación, como era un youtuber, dijeron, pues mira.
O sea, que en YouTube se puede, se puede decir lo que sea.
Eso ahí.
Porque la federación sabe de qué equipo. Ha dicho, se ha quedado corto.
Claro.
Era
el 90.
Son el 90. Vamos.
Hombre, bueno, Pellegrini, otro ejemplo.
Otro.
A ver, Pellegrini.
Yo digo nomás que jugar contra Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todo junto, es difícil.
Aquí le abrieron expediente y también como Aspas lo cerraron.
Oye, hay que buscar las de Abelardo, que me estoy acordando de las de Abelardo, tengo los guajes llorando.
aquella fue buenísima.
Que aquellas son gloriosas, están en la red, hay que escucharlas. Por estas no le sancionaron tampoco a Pellegrini.
No. O sea, al único que sancionaron es a Cervera y en la última instancia el Cádiz ganó el recurso.
Sí, entonces, pero el único que cumplió fue Gallá.
Yo sí soy abogado del Real Madrid. Bueno, le acabamos de hacer el trabajo al abogado.
Sí, ya va a saltar directamente.
Es decir, miren, no perdone, esto es jurisprudencia.
El Madrid tiene
todos estos
abogados.
Dijeron todas estas cosas y no hubo sanción. ¿Qué quieren?
El Madrid tiene buenos abogados y yo te digo que estas declaraciones de Ancelotti son fáciles de defender a nivel jurídico. A nivel jurídico, otra cosa es que pensemos que lo dijo por lo que lo dijo, pero a nivel jurídico no dice se lo inventó y lo vio y no lo quiso pitar. Es que no lo dice, o sea, dice se lo inventó. Está diciendo como que no existió, pitó una cosa que
foto,
no existió.
Uno lo pitan y otro no lo pitan. Entonces, si no lo pita.
Si tú le dices a un juez que se está inventando una cosa, cuidado, ¿eh?
Pueden argumentar también el tema.
Es que no existió, lo dice Fouto.
Pero a ver, que son dos jugadas distintas. Uno se pita y otro no se pita. Melchor va muy por el tema del lenguaje.
No, bueno, vamos a ver. Ancelotti es italiano, entiende perfectamente.
Sí, pero inventar.
Un momento. Inventar es lo mismo.
No, en italiano se dice mano.
A ver, si un italiano viene a España y lleva 15 días como lleva Ancelotti, es normal que no tenga claro el idioma que utiliza.
Es que también dentro de un año, a lo mejor correctamente y gramaticalmente. Y lo hagan todo perfecto. Nosotros, cuando hacemos preguntas, a lo mejor no lo hacemos con total.
No, sobre todo tú que tienes una pulcreza en la pulcritud.
Pulcreza.
En el,
pulcreza.
Es que yo soy italiano.
He dicho que puede ser que argumenten también ese tema que no es lo que quería decir. No,
no puede ser porque inventar en italiano es inventare. O sea, que es que no. Solo cambia la E.
Pero hay giros.
Bueno, en cualquier caso, lo que deberían de hacer es, si van a sancionar a la gente del fútbol por decir cosas estas, que les metan un puro económico, pero que no les dejen de... Claro. No les impidan jugar
y dirigir a los
equipos.
Joder. Y luego, además, nos quejamos nosotros, porque si cuando les preguntamos y no dicen nada, nos metemos con ellos, y cuando dicen, estamos apretando ahí para que les sancionen...
Un premio para Ancelotti,
no estamos apretando para que les sancionen, estamos contando la realidad, que es que se ha abierto
una denuncia.
Sí, se ha abierto una denuncia. ¿Qué vamos a hacer, Mel? Tenemos que contarlo.
No,
nos duele mucho.
No, pero digo que iría en contra
contra de nosotros, porque si ahora sí le sancionan a Ancelotti o a cualquier
otro
jugador...
Ahora, por nosotros no te preocupes, ahora no a ninguno, ¿eh? Pues sí,
me preocupo...
Mira, esto sale todas las noches, 11:30, 300 y pico días al año,
porque luego nos quejamos de que no dicen nada.
Oye, pero yo quiero preguntarle a Fouto, Juanma, porque aquí, por ejemplo, tiene que ver el expediente previo. Quiero decir, Ancelotti es un entrenador que no se suele equivocar en las declaraciones. Entonces, si tú eres el típico que siempre mete la pata, que siempre rajas, tal, ¿tienes más posibilidades de que te sancionen o
hombre,
da igual?
Las sanciones de 4 a 12 partidos, si Ancelotti no es reincidente, le meten la mínima, que es 4. Si fuera reincidente la misma temporada, pues a lo mejor se van a 6 o se van a más partidos.
No,
claro.
Y también tener en cuenta que...
O sea, Gallá, que esté tranquilo.
De toda
prácticamente ha estado... Pues es un tipo bastante educado y correcto y no ha entrado... en toda la temporada es que, ninguna polémica, habiendo habido más.
Es que la reincidencia, Mónica, tiene que ser en la misma temporada. De todas maneras, Joseba, eso de las multas ya se hacía y lo cambiaron, precisamente. O sea, antes eran multas.
Sí.
Pero claro, las multas al Madrid no es igual que al Elche.
Claro, tú les metes ahí 2.000 euros.
Bueno, y la multa a un ingeniero agrónomo no es la misma que a un albañil en tráfico, y les meten a todos igual si vas a 160. O sea,
claro, por eso.
Joseba, tiene salida para todo, así es imposible discutir.
No, pero es que es verdad.
De todas maneras,
según el estatus social, te pongo más o menos.
Mira, la aporta 150 euros por bajar a montar el pollo al árbitro.
Y no lo habrá pagado.
De todas maneras, yo que este año estoy un poco al margen de este circo.
Hoy has vuelto, ¿eh? Hoy has vuelto.
Bueno, hoy.
Yo hoy he estado. Yo he estado al nivel informativo hoy de que requiere este programa, pero sí que querría decir que hay que distinguir un poco entre una rajada arbitral o una crítica arbitral con dudar de un juez deportivo que es un árbitro. Pues vamos a distinguir una cosa u otra, sí. Que se puede hablar de árbitros, que a mí yo ya llevo este año dos rajadas de dos jugadores y no les han sancionado. Son dos rajadas brutales.
¿Quiénes son?
Jaume Costa del Mallorca y el chaval del Málaga. Aquel día.
Sí, sí.
Y no les han sancionado. O sea, que
del
tú
Málaga,
puedes...
No.
Juanfran.
Juanfran
de Málaga. Ah, sí, Málaga, es verdad, sí.
Pero Jaume Costa no se metió con los árbitros.
Por eso te digo que estuvo ahí...
Hizo una reflexión estupenda.
Eso es. Por eso te digo que se puede hablar, y si tú hablas con educación y no dudas de la honestidad del árbitro, no te van a sancionar.
Bueno, se da esa circunstancia de Ancelotti. ¿Algo más, Melchor?
Bueno, al margen de lo que tiene que ver con...
Mira, lo de Abelardo, que se me olvidaba. Sí, claro. Lo de Abelardo, yo creo que esto tampoco sancionaron a Abelardo, ¿no?
A ver.
Pero hoy ha sido un escándalo. Ya que me sancionen, que me metan 50 partidos. Pero ha sido una vergüenza. Ha sido una vergüenza. Nos jugamos la vida. Nos jugamos todo. Estos críos están llorando en el vestuario con una rabia que no pueden. Y nos han robado. Hoy me siento robado. Y que me sancionen. Me sancionen 50 partidos. Pero lo voy a decir yo, ya que... Igual en el club no lo dicen, lo voy a decir yo como lo entrenador. Me siento hoy robado. Pero no es hoy. Es que del año pasado nos pitaron un penalti en la jornada 55. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Y no, a lo mejor luego me arrepiento de lo que digo, pero es que estoy muy caliente. Estoy tan hecho una mierda porque estos guajes no se merecen el trato que recibimos. No se lo merecen.
Esto sí es una rajada. Esta es
¿Y aquí le sancionaron? ¿No?
¿Le sancionaron?
Sí, pero aquí, pero por entonces la regla no era en partido.
Era económica. Si llegan a ser partidos igual que en 50, ¿eh?
Sí. El Pitu. Pero tenía los críos llorando en el vestuario.
No.
12, pues, 4, 4, 4.
Lo que le pasaba al Pitu en ese partido, estaréis conmigo, que le pasa a muchos entrenadores prácticamente temporada tras temporada. Y hay una confusión que se está produciendo, que son los árbitros los que la pueden corregir.
Pero
unificando criterios, porque les pasa a todos los equipos y a todos los...
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que un entrenador esté ahora que diga
pues
robar?
Pues lo diría, porque parece que es la primera vez que vas a esta temporada. Vale.
Bueno, rápidamente, Melchor, que Tchouaméni y Benzema, ¿cómo están?
Bueno, pues están trabajando al margen del grupo. Karim ya toca balón. Los dos son duda para mañana, para el partido del miércoles. Mañana va a ser la última sesión. Vamos a ver cómo evolucionan. De cara a ese partido donde el Real Madrid ante el Celtic de Glasgow, pues tiene que ganar para ser primero de grupo, porque ya está clasificado para octavos. Un partido, por cierto, que va a ser histórico, porque lo va a arbitrar Stéphanie Frappart, que es la francesa de 38 años.
Qué bien lo has dicho.
Que va a arbitrar por primera vez, lógicamente, al Real Madrid, y que ya fue la primera colegiado en arbitrar un partido de Champions entre la Juventus y el Dinamo de Kiev.
Lo ha pronunciado perfectamente, vamos.
Stéphanie Frappart.
¿Sí? ¿Frappart?
Stéphanie Frappart.
Frappart. Gracias, Melchor.
Hasta luego, Bonzo.
Hasta luego, Bonzo. Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, estarán comentándolo todo, como es lógico, en el 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, me da igual lo que diga la norma, defender que la mano de Asensio es penalti es hacerle mucho daño al fútbol. Otro decía, hay mano y penalti, es llamativo ver las vueltas que le estáis dando a una decisión arbitral acertada. Que el famoso CTA y los árbitros estén contentos por sus actuaciones indica el gran nivel del arbitraje y de sus dirigentes. Y otro decía que si la mano de Asensio fue penalti en el partido de la Real, hubo dos manos claras de Alex Moreno y de Savali. A ver si Joseba se anima a decir algo al respecto.
Hombre, me hubiera parecido una barbaridad que hubiera pitado cualquiera de las dos manos. Atendiendo a la norma, a lo mejor se podía haber pitado, pero si estamos quejándonos de que piten penaltis de este tipo, pues... Y sobre todo el segundo está de espaldas, no ve ni dónde viene el balón, o sea que...
Sobre la sanción o no a Ancelotti, decía uno, Ancelotti se equivocó, pero a mí me sigue pareciendo excesiva la sanción. Otro dice, igual es cosa mía, pero veo alguna que otra diferencia entre lo que dijo Ancelotti ayer y las palabras que habéis puesto de Abelardo. Y por último, decía un oyente, yo estoy con Melchor, lo que van a lograr sancionando a Ancelotti si es que le sancionan es que ni los técnicos ni los jugadores hagan ninguna declaración. Ya hacen pocas, pues bueno, pues harán menos. Y esto es lo que dice también un oyente a través de WhatsApp.
Vamos a ver si dejamos las cosas claras. La queja del Real Madrid es por la actuación del árbitro durante todo el partido, desde el minuto 1 hasta el 96, no solo en dos jugaditas. Fue un arbitraje absolutamente parcial.
Bueno, pues es la opinión de este oyente. Fouto, celebramos tu vuelta a los comentarios arbitrales.
Bueno,
y te vamos a invitar a un polvorete. Porque te sienta bien un polvorete a ti.
Me gusta el polvorete.
Hace tiempo que no lo catas, el polvorete.
No, ni el polvorete ni otras cosas.
Pues deberías catarlo. Porque noticias como la de tu regreso son para celebrar. Y el mejor para celebrar esto es tu amigo Polvorete. El Benjamín de los Godellos, de Bodegas Emilio Moro. ¿Sabes, Fouto, que es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la
pues
liga?
Mira,
¿de tu liga?
No lo sabía, pero una cajita ahora para Navidad no estaría mal.
Pues es del Bierzo.
Comprobarlo.
Hay que pedirlo al Bierzo, porque es del Bierzo. Del Bierzo al mundo. Y ahora lo tienes en tu copa, Fouto. Un blanco con mucho arte, para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro, Fouto.
Pues ya sabes, Emilio Moro y sus bodegas... Mi dirección, os la doy.
Efectivamente.
Para acá el programa.
Date a la altura.
Ahora.
12 y 6, una hora menos en Canarias. Alcalá está en Gran Vía. Se ha ido a Gran Vía.
¿Al número 32?
No, al 32 no. Bueno, no lo sé. Porque
noche de Halloween, no está mal, igual allí.
Se ha ido a Gran Vía a Halloween. ¿Eh? Y Víctor Navarro está en Barcelona en Halloween. En Halloween. Sí, no sé dónde está Víctor Navarro, pero está en Halloween también. Y Alcalá también. Hemos mandado a dos que no hacía falta disfrazar para que estuvieran en Halloween. Ahora hablamos con ellos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita. Los pájaros. Desconecta. Desconecta. ¿Ya?
Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita. Y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Joseba, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, está Miguelito, está Isaac Avilés, está Fouto, está Ángel García, bueno, y todo el equipo de enviados especiales por Europa. Estábamos hablando de las rajadas arbitrales. Hay una leve también rajada arbitral del mundo del balonmano del año 2003, que a lo mejor, Fouto, se puede interpretar que puede haber algo de...
Desconsideración.
Desconsideración hacia el juez.
Muy sutil, ¿eh? Muy sutil.
Año 2003, final de la Champions, del Porla San Antonio contra el Montpellier, la pierde el Porla San Antonio.
Contacto.
Y Mateo Garralda hace estas declaraciones sobre los árbitros, a ver si ustedes creen que pueden ser susceptibles de una sanción, ¿eh?
Alegaron y ganaron,
¿eh? A ver, sí.
Árbitros, aquí a tomarnos el pelo y a chulearnos. Yo tengo una puta hernia por aminar, que estoy jodido. No me responde la puta mierda. Estos hijos de puta, me dejé la vida. Estaban en un puto quirófano de mierda. Me juegue la puta espalda, que me vengan dos cabrones. Te jodas. De los cojones, estoy indignado. Me vengan dos canallas, me están jugando en puta espalda. Me vengan dos canallas y te chulean. Es una vergüenza.
Yo quiero a Xavi así, quiero a Xavi así. Así lo quiero yo.
No, es que además...
¿Te imaginas a Ancelotti?
Pero es que al bueno de Mateo había que verle la cara, además, ¿eh?
Muy buen tío.
Y la voz que tiene, fenómeno, está desgarrado.
Un fenómeno. Pero,
es Rambo en Vietnam.
Vamos, si pilla al árbitro delante, se lo comes, ¿eh? Pero se lo traga.
Serían cuatro partidos también, sanción mínima.
Cuatro partidos.
No se atreven.
Es lo mismo, es decir, se han inventado un penalti.
Que lo diga ya. Sí, sería igual. Sí.
Vale, oye, vale. Una vez que te pones a rajar, pues sí. Ya...
Oye, vamos a ir a la Champions, pero antes estamos en Noche de Sábado. ¡Ojo!
¡Thriller!
Voy a decir una cosa. Hemos buscado porque hemos pensado, oye, no vamos a poner Thriller otra vez.
No
nos convencía nada de lo que había. Thriller. Es que sigue siendo la canción de Halloween.
Alcalá le mola esta.
No lo sé si Alcalá le mola,
sí, hombre,
pero
sí,
¿cómo no le va a molar esto a Alcalá?
Alcalá, vamos.
Pero...
¿Thriller, Michael Jackson?
¿No es la canción de Halloween?
Absolutamente.
Sí, sí.
Esta noche todos los gatos son pardos. Esta
todas
noche,
las noches, ¿eh?
Sí, pero esta noche más todavía. Porque la gente
va disfrazada.
La gente va disfrazada. Alcalá está en Madrid, Víctor Navarro está en Barcelona. Equipo de enviados especiales a Halloween.
A la noche.
A la noche. Media España mamada hasta ahora y ahí está Alcalá. Hola, Alca, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Es alucinante. Bueno, primero, ¿cómo suena esta banda sonora? ¿Cómo te mete en el ambiente? ¿Cómo te mete en la noche? ¿Cómo te mete en el terror? Pero es alucinante, Juanma y todos los oyentes, cómo está la capital de España esta noche. Es verdaderamente de estudio sociológico la fuerza que
desde
ha cogido
luego,
esta...
Desde luego.
Sí, sí. No. De verdad, la fuerza que ha cogido esta celebración, que es originaria de Irlanda y con una tradición de décadas de toda la vida de Dios en los Estados Unidos de América, pero que en los últimos años es que tú tienes que ver cómo está el centro de Madrid.
¿Cómo está?
Estamos emitiendo...
¿Hay alguno que vaya vestido normal?
Es que eso es lo que me llama la atención, que es rarísimo. Si tú te encuentras con una persona que vaya vestida normal, con vaqueros, con zapatos, zapatillas y un jersey, evidentemente es que viene de trabajar, porque hay decenas y decenas de miles de personas en todas las calles de la zona centro de Madrid en una noche fantástica.
Joder. En la que se puede ir casi casi.
No, no, pero alucinante. Tú no veas la cantidad de brujas y de brujos, brujas, de calabazas. No, no, brujas. Muchas brujas. Brujas sí. Hay muchísimas. Brujos también hay unos cuantos. Calabazas, vampiros.
Calabazas caras también en sangre... por la noche unas cuantas.
Bueno, estoy rodeado. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estoy, que no me creen. Digo que hay muchas brujas y muchos brujos por Madrid y no me creen en el estudio. ¿Hay brujas o no hay brujas por Madrid esta noche?
Hay brujas y no veas cadáveres.
Sí.
Muchas.
¿Tú, por ejemplo, de qué vas vestida? ¿Y tus amigas?
Novia cadáver. Y los novios, cadáveres.
Novia cadáver. Y los novios también.
También.
Que van con pantalón negro, con zapatillas, con camisa blanca absolutamente ensangrentada, como si hubieran cosido a puñaladas, con pajarita.
Qué bonito.
Uno de ellos con...
Lo dices con un sentimiento de romántico.
No, porque está muy bien, porque está... Explicarnos cómo es el...
Sí.
Es que se ríen en el estudio, pero que está muy bien conseguido. O sea, que parece que te han cosido a puñaladas toda la tarde.
O sea, básicamente, como si te pones a Sherlock Holmes, ¿vale? Y le abates a puñaladas. Ese sería más o menos el outfit, por así decirlo.
Tú igual, ¿no?
Yo igual. O sea, un poco menos currado porque me deja algunas cosas en casa. Pero bueno, la idea es la misma. Sí.
Bueno, ¿y cómo es el plan? O sea, porque estamos a la puerta, Juanma, de una de las discotecas más de moda de la capital de España, una de las discotecas más afamadas, una de las discotecas que tiene la noche de Halloween.
¿Cuál?
La discoteca Capital, en la zona de Atocha, en Madrid, con sus 5 plantas, la cantidad de brujas y de vampiros que van entrando y bueno, que van a llenar una planta detrás. Sí, sí, sí. Pero bueno, contarnos un poco cuál es el plan, cómo lo vais a pasar, hasta qué hora continúa la fiesta, cómo es esto, a ver.
Bueno, pues básicamente va a ser entrar en Capi ahora en cuanto lleguen los amigos, que nos faltan unos pocos por llegar, y luego pues pasar allí la noche hasta que cierren, hay que cerrar la discoteca.
¿Esto se prolonga mucho hasta las 6 de la mañana o continúa luego la mañana del día siguiente? ¿Cómo es esto?
A ver, puedo continuar si te lías. De normal la discoteca cierra a las 6, pero bueno, lo que nos dejen.
Sí, claro, lo normal es liarse, ¿no?
Sí, es muy poco.
Yo por mí sí. Luego, quien me acompañe, claro.
Bueno, pues Juanma, pues aquí estamos, a las puertas de la discoteca en una noche que está empezando, porque esto solamente ha hecho nada más que comenzar. Como te digo, es rarísimo encontrarse con una persona vestida de calle, vestida de persona normal. Aquí lo normal es ir, pues eso, pues con la camisa ensangrentada, con la
calle,
cara apuñalada, con Michael Myers, con Ghostface, con todos los personajes míticos de las películas de Hollywood. Dime, David.
Vas de calle tú, ¿no?
¿Tú cómo vas, Alca?
Yo voy de calle, sí, pero...
Con detallitos.
No, pero bueno, pero vamos, en el coche tengo el segundo outfit o la segunda
equipación. ¿Te vas a una fiesta ahora?
Sí, cuando acabe el partidazo.
¿Sí? ¿Y de qué vas a ir disfrazado?
¿De qué vas disfrazado? Pues es una fiesta un poco
medieval,
particular.
Cuenta.
Es particular.
No, es una fiesta, quiere decir
como
que esta
el patio
fiesta
de mi
aquí
casa.
Es... No, pues que esta fiesta donde van estos chicos es una fiesta así como muy, muy genérica y tal. Hay... Sí, no te creas, pero bueno, hay otra en que es donde están algunos amigos míos en
Salobreña.
En la Riviera, una sala también mítica.
Sí, muy bien.
A orillas, sí, vale. A orillas del río Manzanares.
Es que la conexión la
Riviera, la Riviera del Duro.
En la Riviera, sí.
Vale.
Sí.
Gracias, Alca.
Bueno, muy bien,
buenas noches.
Pero dinos de qué
va. ¿De qué va
esa fiesta?
¿De qué va el qué?
¿De qué vas disfrazado?
Es una fiesta donde hay muchos brujos.
Y hay más brujos que brujas.
Ya está.
¿Y tú vas de brujo o de novio cadáver?
Y yo voy de novio cadáver.
De novio cadáver. Pues ten cuidado, Alcalá.
Bueno, pasadlo bien, chicos.
Venga, un abrazo.
Tú, pasadlo bien, tú.
Pasadlo bien, dice.
Esto es Madrid. No sé cómo estará Barcelona. ¿En Barcelona hay tanta tradición, David?
Somos más osos.
¿Sí?
Más osos.
¿Sí?
Yo creo que sí.
No, yo he visto mucha gente por la calle hoy.
Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? No, osos nada, esto está lleno.
Claro.
Estamos en la calle Tuset, que es la zona de fiesta. Hombre, por excelencia en Barcelona.
Zona pija.
¿Zona pija?
Sí.
¿Y cómo van los pijos y las pijas?
Bueno, mucho disfraz, veo ahora unas vampiresas de fondo, estoy en una mesa, en una terraza que está delante de las discotecas de moda, de Sutton, de Feroz, de La Traviesa, muy conocida en los últimos meses. Fíjate. De Bling Bling. Y tengo una mesa aquí, que están justo delante de una discoteca, donde tengo a María. María, ¿de qué vas disfrazada? Porque llevas unas aletas de pez, ¿qué es esto?
Voy disfrazada de monstruo de The Witcher, el videojuego. Aquí mi pareja va de protagonista de The Witcher.
Hola, buenas. Voy de The Witcher, yo voy de Geralt de Rivia.
Y te veo con una cerveza muy flojo, ¿no? Para la hora que es un poco de gin tonic.
Es que igual no es la primera que me tomo ya, ¿eh?
Y aquí tengo dos que van, decía Alcalá que había brujas, dos que vais disfrazadas de brujas.
Brujas.
¿De qué vas disfrazada tú? ¿De qué clase de bruja?
Pues más bien la típica mística, que me faltaría la bola, pero es que es demasiado pesada como para traerla a la discoteca, así que me falta la bola de cristal.
¿Y qué tomas? Porque ellas toman gin tonic.
Whisky con Coca-Cola.
Muy bien. Y aquí tengo la otra bruja. ¿Bruja normal o otra alguna
bruja.
Categoría?
La otra bruja.
Bruja gótica, en teoría.
Gótica.
Gótica, muy bien. Sí, ya que estamos en la zona,
hay muchas. ¿Qué opinan de las declaraciones de Ancelotti? Pregúntales, por favor.
Sí,
¿Qué te parece lo de Ancelotti después del Madrid-Girona, del empate y de sus declaraciones? Que le podrían quedar algunos partidos antes.
La verdad que me has pillado ahí, ¿eh?
Están preocupados. Sí.
Están tranquilos aquí y hay colas en las discotecas. La terraza está absolutamente llena. Mucha gente, muchos disfraces y hay más gente que el fin de semana, ¿eh?
Más que el fin de semana.
Sí, muy flojo el fin de semana y hoy esto ha rebotado.
¿Y todo el mundo disfrazado? ¿No hay nadie normal? O sea, nadie que esté
vestido. Hay gente con camisa normal, pero la mayoría están disfrazados. Veo quien más, quien menos lleva algo en la cabeza, unos cuernos, lleva una camiseta manchada de sangre.
No va con segundas.
Sí. Víctor, ¿tú sales luego o no?
Sí, luego salgo con amigos a Bling Bling y nos pintaremos un poco la cara, pero muy poco, ¿eh? No me gusta tampoco. Un poco de sangre simulada y así.
Un poco de sangre. Y si no, pues de verdad, ¿eh? Te metes, discutes con cualquiera y está, te manchas un poco la camisa.
Sí, hemos escogido esta zona porque hay otras más que en los últimos días también han pasado.
Son más peligrosas.
Sí, aquí más tranquilo, la verdad, aquí más tranquilo.
Víctor, disfruta la noche, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. ¿Sois de Halloween vosotros? Yo,
No.
La verdad es que no.
¿Pero tú sí o qué?
Yo no. Es que a mí no me gusta disfrazarme.
Pero también es por edad, ¿no? Nos ha pillado.
No, a mí nunca me gustó disfrazarme.
¿No?
Nunca.
¿En serio? ¿Nunca te has disfrazado?
Siempre que me he disfrazado. Sí, me he disfrazado. Siempre que me he disfrazado ha sido obligado.
A regañadientes.
Pero es verdad que es una fiesta más de los chiquillos que de los mayores.
Sí, entonces. Bueno, sí, pues mira, están los bares de copas ya a tope.
Bueno, pero estás hablando de gente de 20 años.
No, y más, ¿eh?
Los que estaban en Capital hoy, esos desde no pasan de 25.
¿Y a dónde va Alcalá, qué te crees? Bueno, sí, también igual son de...
Bueno, pero esas...
¿Qué te crees tú?
Es otro Halloween, eso.
No, ahí hay de todas las edades, ¿eh?
Sí, hombre, sí, si la gente sale y se disfraza.
Hombre, de todas, no
creo. Para gente más joven.
Vale.
12 y 22, cambiamos radicalmente. Madre,
¿cuánto antes?
Sí, mejor, sí.
Es que tiene que haber un parón ahora, que no podéis ir de esto a...
Sí,
mensajes y saca miles móviles.
Mira.
Ah, que sí, la Champions.
Te digo una cosa, muy buena. Esta es la música de Halloween del Barça.
Oye, de verdad.
¿Sí o no? Senabre, esto
sí,
es la
música. Lamentablemente sí. Da más miedo esto que...
Vamos, que el thriller. Sí. Absolutamente. Mañana 7 menos cuarto de la tarde, primera cita española, el Atlético de Madrid juega en Oporto, tiene que ganar o hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen frente al Brujas, que juega a esa misma hora en Alemania. Están ya en Oporto Rubén Martín y Antoñito Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Antoñito?
Muy bien.
¿Estás animado?
Disfrutando mucho de este episodio singular de la Super Bowl en Halloween.
Sí.
Y me ha gustado mucho, ¿no? Porque recuerda tiempos de reportero que son muy bonitos. Aquí
es
la
curioso,
cosa...
La habitación de hotel que tienes, ¿sí? Es curiosa. Hay como unos cuadros detrás de...
Una señora con un polvorete.
Sí.
Sí, hay Halloweens aquí colgados también. No, es bonita. Es un hotel en el centro de Oporto, muy cerquita de la Plaza de San Salvador. Y el equipo rojiblanco me recuerda mucho porque hace un año realmente vino en una situación límite idéntica a la de hoy, con una salvedad importante, que entonces ganando seguía vivo en la Champions y mañana ganando va a seguir vivo en la segunda competición europea, que es la Europa League, pero que el Cholo Simeone, hoy en la rueda de prensa, yo le he preguntado y otros compañeros le han preguntado muchas cosas muy interesantes, pero yo quería saber si le dan el valor que tiene como para morir mañana en el intento y por las palabras del Cholo deducimos que para el club es muy importante también seguir vivo, aunque sea en la Europa League. Ha venido Morata y Condovia, que no entrenaron esta mañana. Morata, recordamos, tuvo un traumatismo muy fuerte en Cádiz, pero felizmente no hay nada roto. Mañana va a hacer una prueba Morata, me cuentan desde dentro, pero es bastante improbable que pueda jugar y más fácil que lo haga Joao Félix. Un Joao Félix que el Cholo sigue halagando después de su intervención en Cádiz, ¿no? Cambió el partido, él y Griezmann. Y escucha lo que, luego te cuento más detalles, pero escucha ya lo que ha dicho el Cholo cuando le hemos preguntado si Joao Félix iba a ser titular.
Lo único que importa es que mañana hay que sacar un resultado importante y que obviamente esperemos que Condovia y Álvaro nos puedan dar una mano y que si Joao le toca arrancar del inicio, sea el futbolista que fue esos 30 minutos, porque el campo habla y cuando el campo habla no hay mucho para decir.
¿Qué querrá decir con que el campo
traducido,
habla?
Traducido, ¿sí? Yo diría que tiene en la cabeza ponerlo titular.
Sí. Yo interpreto eso, sí, porque desde luego si el campo habló el otro día, habló que tiene que ser titular indiscutible mañana, ¿o no?
Absolutamente. Yo, si no juega Morata, que no lo va a hacer, porque Morata... Ha contado el Cholo también que Morata y Condovia han pedido venir, independientemente de que estuvieran o no en condiciones, han querido viajar con el equipo para apurar todas las posibilidades y mañana probarse para ver si están. Condovia también es capital en el centro del campo, así que vamos a ver cómo reorganiza, pero sí podría ser una delantera inédita mañana con Griezmann y con Joao Félix. Aquí el ambiente está un poco frío, el Oporto se juega a ser primero, pero el Atlético de Madrid, que va a mover a 1.200 seguidores mañana, van a estar en Dodragao, yo creo que tiene ante sí la posibilidad de salir medio dignamente de Europa, ¿no? Porque la Champions ya no la tiene y la Europa League sería, yo creo, un recurso. Pero, para seguir vivo.
Rubén, yo lo veo complicado.
Es que el Oporto tiene que ganar y esperar, porque no depende ni de sí mismo para ser primero de grupo. El Atlético de Madrid ha ganado un partido de 5. O sea, es que la trayectoria del Atlético de Madrid en la Champions es de esperar lo peor. Lo que yo no sé si lo peor ya es muy malo, muy malo. O sea, es que yo sé que económicamente lo que dice Antonio y que si no a lo mejor hay que hacer una venta y que se estima en 30 kilos la pérdida de caer fuera de los octavos de la Champions, que se puede amortiguar con 10 si haces una buena Europa League. Pero yo no sé si el Atlético de Madrid ha crecido tanto que ya la Europa League no le da prestigio, igual que le pasa al Barça.
Yo lo creo.
Es un marrón.
Yo ahora que decía Antoñito, esto de los 1.200, estos 1.200 tendrían el viaje cerrado de antes.
Digo yo.
¿No será que les ilusiona ver cómo mañana el Atleti se juega entrar en Europa League? Porque es que eso no le motiva a ningún seguidor del Atleti.
Lo tenían cerrado, es puente.
Claro.
Bueno, la afición del Atleti es singular y diferente en ese sentido, Juanma.
Yo ¿en qué sentido?
En el sentido de acompañar a su equipo.
Sí, pero que
da igual,
pero
da
que
igual,
tú crees que están ilusionados los del Atleti, los aficionados del Atleti, bueno, con jugar la Europa League.
Pues yo creo que sí. Yo creo que fuera.
Hombre,
yo
creo que no están ilusionados con quedarse fuera de Europa.
No, claro, no, claro, pues no lo sé. Claro,
yo prefiero la Europa League que no jugarla.
No lo sé.
Yo envidio.
Ha ganado dos veces la Europa League, sí, sí, el Atlético de Madrid en los últimos 10 años.
Es un título europeo.
Yo envidio la posición del Atlético de Madrid, que tiene en su mano quedarse fuera de la Europa League. Me encantaría que el Barcelona mañana, si palmase, se quedase fuera de la Europa League. Yo estoy con Rubén, yo creo que hay ciertos equipos, el Barça seguro, el Atlético no lo sé, creo que sí, que no merecen jugar también esa competición. David, yo creo que es más...
Yo sé que suena feo, pero yo creo que la Europa League se le ha quedado pequeña al Atlético.
El año pasado que hablamos tanto de lo del Eintracht de Frankfurt, que fue una vergüenza, aquello,
fue.
¿Sabes por qué fue? Porque no le interesaba ni a los socios. Y el socio, entre ir al campo o sacarse una pasta para recuperar parte del abono, da el carnet, porque no querían
Barça,
ver el partido.
Eso es del Barça. El Atlético es una competición que la ha ganado, que la ha celebrado.
Y hace
que...
poco, Dani, y hace poco. Sí. El Barça, sin embargo, la Europa League y el Barça
no hablo de
un aspecto deportivo. Hablo de los atléticos que yo conozco y con los que hablo.
Sí, la mayoría no.
Y no veo, no veo a ninguno que quiera jugar la Europa League. No.
A ver, o sea, el Atlético de Madrid estaba en la primera división, digamos, europea. Era división de honor, que es la Champions. Has bajado a a segunda, eso es una evidencia. O estás a punto, puedes bajar, puedes quedarte ni siquiera estando en segunda. Entonces, es un bajonazo importante. Pero entre estar de brazos cruzados los jueves y poder jugar una competición...
De brazos cruzados.
¿Sabes lo que...?
Palomar, al aficionado del Atleti, las ilusiones que le quedan esta temporada es, por supuesto, meterse en Champions...
La Copa del Rey, ¿no?
Y que no gane la Liga al Madrid. Esas son las dos ilusiones que le quedan al aficionado del Atlético de Madrid.
Pues deberían reenfocar.
Y tercera a lo mejor aparece ahí la Copa del Rey. Pero la segunda es que no gane la Liga al Madrid.
Yo con los atléticos que hablo, después del bajonazo, fracaso y ridículo de quedar fuera de la Champions, les importa mucho que el equipo en Europa pueda hacer algo en la Europa League. Esto significa que pueda repetir el caché y la etiqueta y el prestigio que tiene, que ha ganado dos veces, y que para el Atlético de Madrid jugar la Europa League no es ningún deshonor. Es un deshonor haber caído en esta fase de grupo.
No hablo de deshonor, hablo de falta de ilusión. Digo que no veo a nadie que te diga, bueno, pues a ver si mañana nos metemos.
Antonio,
no,
yo hablo con muchos así.
Pero ponte en febrero, Juanma. Si es que ahora no puede estar ilusionado porque el Atleti está como está y viene a hacer una Champions desastrosa.
Y en febrero menos.
Sí, porque la Europa League este año va a ser potente.
O sea,
potente,
poder levantar
además,
un título de Europa, ¿os parece que no es...?
No, y contra el Barça, el Sevilla, el Arsenal, que son equipos...
Levantarlo sí, pero hay que penar tanto, Mónica. Sí, es verdad que luego levantar la Europa League es un título bonito, te permite jugar la Supercopa. Pero mira, yo no sé si es por el Mundial o porque estaba tan perdido que no sabía que el sorteo de los 16avos de la Europa League, para los que se metan de los españoles, se va el 24 de febrero. O sea, el de la...
¿Cómo?
Champions ¿El es el lunes de la semana que viene.
¿El sorteo es el 24 de febrero?
Yo no lo sabía, me he metido ahora, digo, voy a ir organizando la vida. El sorteo es el 24 de febrero, o sea, es que quedan dos meses y pico, tres meses para saber el rival de los españoles, por lo que estoy viendo aquí. Y el de la Champions, por ejemplo, la semana que viene, que solían ser juntos.
Cuatro meses casi.
Es siete.
Eso claro. Tiene que ver entonces, con la...
Quiero decir, que ¿quién se ha preocupado de ver esto? Nadie, porque pues porque seguramente
pero una
pues no
cosa,
existe la ilusión.
¿Cómo va a ser
que existe...
el sorteo de Rubén?
Pero si
el,
juegan, no
el 24, juegan, si tienen que jugar no la, la ronda, tienen que jugarla antes, ¿no?
Yo, por lo que he visto, el sorteo de 16 es el 24 de febrero.
No, en febrero no, vuelve la Europa League.
Sí, claro, pero ¿será que los partidos son el 24 de febrero?
Claro.
Pero el sorteo
es el lunes.
El sorteo es este lunes, dentro de poco, yo creo.
Y de la Conference también.
Sí. Sí,
entonces
sí,
serán con los de la Champions. Yo es que lo estaba mirando ahora y digo, ¿cuándo es el sorteo?
No, claro,
lunes 7 de noviembre a la 1 de la tarde.
Sí.
El 7 de noviembre todos.
Rubén, despiértate, macho, que tendrás el lag de haber venido a Oporto.
Fíjate cómo estaba intentando organizar que no sabía ni cuándo eran los sorteos, más que el de la Champions.
Sí,
porque el Atlético ahora, Mónica, estaba pensando, ¿no?, a otras alturas de temporada, si queda primero o segundo, ¿cuál es el cruce de octavos? Y ahora está pensando en...
La que es el 24 que ha visto Rubén, es el de octavos. Es decir, después de que el 16 y el 23 se jueguen los 16avos.
Es decir, que ahí es donde entran la Real Sociedad y el Betis.
Los primeros de grupo.
Lo que es increíble es que en el partido en el que el Atleti se
juega... Claro, todavía solo juegan este juego.
Para la Real Sociedad y el Betis, recuerdo que hay un premio gordo que es jugar la Champions.
No, que la Real no está clasificada todavía matemáticamente.
No, digo, pero que el objetivo para estos equipos, o sea, el Atlético Madrid da por hecho que va a estar en la Champions y el Atlético...
Pero a la Real le vale el empate con el United, ¿no?
Y perder por uno.
Joder, tío, está clasificada.
Cuidado.
Qué nombre.
Cuidado.
Perdona, ¿quién hablaba?
No, decía que lo que es increíble es que Joao Félix, que no ha sido titular en ningún partido de Champions, que ha jugado tres ratos, vaya a ser titular en el partido que el Atleti se juega.
Bueno, pues entonces que no lo ponga, ¿no, Mónica?
No.
Lo deje para el final.
Que no digo que no lo ponga, que digo que es un partido en el que se juega muchísimo, o sea, que tiene una responsabilidad enorme.
Los jugadores importantes están para los partidos importantes, ¿no?
Sí, pero...
Estoy mirando ahora...
Anteriormente igual no estaba en el punto que está ahora.
Estaba pensando que para ilusionarse, evidentemente tienes que tener un rival bueno en una eliminatoria, pero es que los segundos posibles que le pueden tocar a Atleti Madrid en caso de meterse en la Europa League, uno es el Karabaj, otro es el Stungras. Otro es la Real o el Manchester, otro es el Unión Berlín, otro es el Ludogorets y otro es el Ren. O sea, que imagínate esas eliminatorias.
Imposible motivarse.
18.000 personas en el Metropolitano. 18.000 personas.
Esta competición hasta cuarto más o menos.
Sí.
Claro. Pero ahí luego
bueno,
ya va
a ser
una competición gorda.
Sí. Rubén, Antonio, mañana lo contamos desde las 6:30 en tiempo de juego.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, feliz noche. Hasta luego,
hasta
Rubén.
Mañana.
Hasta mañana. 12:33, nos vamos a Pilsen. En la República Checa, allí están Oliveros y Elena.
¿Van de pie?
¿Por qué estáis de pie en la habitación? No termino de entender.
Poneros cómodos.
Suena el himno.
Parece que
¿qué te parece? Buenas noches de pie.
Muy buenas. Es
suena
que,
el himno de la Champions.
No sé, es como, si, como cuando vas a misa que te dice...
Sí, por levantarme yo también. ¿No? Que soy mal educado.
Vamos a ponernos todos de pie. Venga,
solamente hay una silla.
Todos
no.
De pie, perdón. Claro, es una falta de respeto que estemos
solo
todos...
hay una silla y no nadie quería sentarse.
Solamente hay una silla.
Si me siento yo, que entonces quedamos...
Claro, hay una silla solamente.
Muy bien, pues muy mira, Futo no se levanta.
No, es que yo soy muy cansado.
Bueno, Elena se puede sentar encima de Oli también, tampoco pasa nada.
Por Oli encima de Elena.
Hombre, eso queda un poco.
Por ejemplo.
No seas
estamos
racista,
bien,
¿eh?
Déjalo, déjalo como está, Joseba.
Efectivamente, Joseba. Vamos. Vete a sentarte tú encima de...
De tu prima, ¿no?
Y porque tú encima de Juanma.
Efectivamente.
¿Y por qué no yo me siento.
Bueno.
¿Y por qué nos tiráis en la cama?
Una pregunta. ¿Cómo es Pilsen? ¿Cómo es Pilsen? Porque Pilsen...
¿Lo cuentas tú? Pilsen.
Es una ciudad pequeña de 160.000 habitantes, está a 84 kilómetros de Praga. La verdad es que hoy nos ha recibido con un solazo, con 20 grados de temperatura. Hay un casco antiguo donde está la Catedral de San Bartolomé, que es una catedral que se construyó en el año 1300, que es gótica, y es donde están los bares, restaurantes. Es difícil encontrar un restaurante para cenar en Pilsen, nos ha costado. Lo que es fácil encontrar es la cerveza, porque de aquí es la cerveza rubia, está incluso el Museo de la Cerveza Pilsen, y he leído que los checos son los mayores consumidores de cerveza del mundo, así que hacen gala.
O sea, la ciudad económicamente, ¿de qué vive? O sea,
de la, bueno, la cerveza Pilsen, o sea, es uno de los
las
motores
la fábrica de cerveza, sí, es el motor.
Sí, vale, sociales vale. De la ciudad.
Y ha estado también por aquí, creo que la factoría de Skoda también, ¿eh?
Ah, sí. Entonces, que luego la compraron los alemanes, eso forma parte del grupo Volkswagen, si no me equivoco.
Creo que Skoda está por aquí, tenía anteriormente pues coches, después camiones y tal, pero está la factoría de Skoda por aquí.
Sí. Pero vamos, que no hay ambiente, los restaurantes cierran a las 10:30, nos ha costado mucho encontrar un restaurante abierto y no he visto a nadie vestido ni de brujo, ni de
allí
bruja,
no hay Halloween.
Ni de vampiro.
Allí no hay
ni
Halloween,
nada.
A lo mejor Alfredo Duro es de Pilsen, y por eso le extraña.
No sabía lo que era aquello.
Y hay muy poco ambiente de fútbol también, porque he visto algún cartel anunciando el partido de mañana.
¿Es verdad
pero...
lo que has contado de que solo había una chica esperando al Barça? ¿Una?
Sí, una. Cuando ha llegado, el Barça ha aterrizado en Praga, se han subido al autobús y han recorrido los 80 kilómetros por carretera, y cuando han llegado a su hotel de concentración solo había una aficionada,
aficionada
en muletas.
¿No?
No se habrán parado.
No, no. En muletas, llevaba la camiseta de Lewandowski encima, pobre, no ha viajado Lewandowski porque
todo
oficialmente
mal.
Tiene
¿nos han parado
en la
con
espalda.
Ella? ¿Nos han parado?
Es que no la han visto. Entonces, ella empezaba a reclamar, Lewandowski no sabía que no había viajado el polaco, iba con la camiseta del 9 de Lewandowski, y entonces ha pedido el autógrafo de Gavi Pedri, pero nadie del club se ha enterado que estaba un aficionado porque es que solo había una seguidora. Después ha llegado un señor... un espontáneo que pasaba por allí, le han dicho que estaban los jugadores del Barça, pero vamos, que esperando a la expedición solo había una aficionada.
Joder.
Si solo hay una es más fácil de ver, ¿no?
Yo creo que sí. Yo si bajo y hay una persona allí, yo la veo, ¿no? Creo.
Bueno, pues no la han visto.
Van a carril, estos bajan del autocar rectos.
Van con los auriculares y nada, y para adentro. Bueno, va a ser un Barça desconocido, ¿no? ¿Qué partido tan raro, Oli? Será de los más raros que has hecho en tu vida. Mira que has hecho partidos raros del Barça, ¿eh?
Pues seguramente sí. Otras veces no se jugaba nada el Barça. Yo me acuerdo en la época de Johan Cruyff o de Guardiola, pero no se jugaba porque ya estaba clasificado, no porque estaba eliminado, ¿no? Entonces, estando eliminado sí que es un partido extrañísimo, pero sí, yo recuerdo jugar en lugares donde Johan Cruyff o Guardiola ponía pues a los del B de entonces, ¿no? A los Luis Temprano, Celades, Jordi Cruyff, cuando comenzaba. Y Guardiola ponía a otros jugadores que entonces estaban en la Masía, pero sí, sí. No sé mañana si va a poner a muchos de la Masía o no, pero es un momento seguramente para probar por parte de Xavi.
La portería la va a cambiar, será suplente Ter Stegen, será titular Iñaki Peña, van a jugar futbolistas del B que han viajado, se ha llevado a 5 que no son habituales, va a tener minutos también, por ejemplo, Piqué, que no prácticamente está inédito esta temporada, Pablo Torres será titular por primera vez, y Xavi ha dicho que si él fuese futbolista, que mañana saldría al 200%, porque además ha comentado que Gavi Pérez Pedri, antes de ir a entrenar al Dosan Arena, preguntaban, ¿y cómo es el campo? ¿Y cómo es el campo? Es un estadio muy coqueto, solo caben 12.000 aficionados y la verdad que vamos a estar allí en familia. 12.000.
Ostras.
Y mañana, por las restricciones de la UEFA, 11.500. De Barcelona no viene nadie. O sea, no viene absolutamente nadie. Lo que sí que habrá unos 400 culés entre peñas de por aquí y polacos que también se acercan para ver el Barça, que esperaban ver a Lewandowski, pero que se van a quedar con las ganas igual que la aficionada.
Por los colores del estadio, Juanma, parece Ipurúa, el estadio de Leiva. Sí, sí. Es incluso un poquito más pequeñito el de Leibar, pero una capacidad a lo mejor como Anduba, ¿no?, del Mirandés, y se trabaja muy cómodamente. Está muy bien el estadio, están muy bien las instalaciones y llenarán el estadio. Y nos decía hoy el técnico Michal Bilek que es una lástima, bueno, para ellos es mejor que no venga Lewandowski porque les marcó 3 goles, un hat-trick en el partido de la primera vuelta de este grupo, pero es una lástima por todos esos fans, como esa que estaba esperando a los jugadores del Barça, que no venga para él la superestrella del equipo.
Oye, por cierto, hablando de fans, hoy había un grupo de fans esperando en la puerta de la ciudad deportiva del Barça, la salida de los jugadores.
Cada día hay grupos de fans.
Cada día un grupo, pero es que hoy había una chica... Y el coche de Araujo ha pasado por encima la rueda del pie de la chica y la chica ha reaccionado así.
Araujo.
Algún día va a pasar, te digo una cosa, algún día va a pasar algo.
Es que se abalanzan todos encima del coche de Araujo. Y él, de manera evidentemente accidental, le ha pisado el pie con la rueda de su vehículo, ha salido, acto seguido, cuando ha escuchado a la chica gritar, para preocuparse por ella, ha advertido también a los miembros de seguridad y del club que salieran a asistirla, y se la han llevado a una ambulancia. Afortunadamente todo ha quedado en un susto, la chica está bien.
Poca broma,
pero, claro, es que poca broma, porque que se meten todos encima de los capós, de los coches, y los futbolistas, cuando intentan avanzar, puede pasar que se produzca un accidente como el de esta mañana.
No me creo que no haya ninguna manera de arreglar eso. No me lo creo. Es
que no
me lo creo.
Con escayola.
Claro. No digo lo de la chica.
O que vayan con Martín.
Digo lo de echarse encima del coche del jugador. Claro, Martins, que algún día va a pasar.
Que no es un futbolista, es una marca de botas. Sí, es que vaya con Martins, la gente pensará que es un
jugador. Las botas militares.
Las Doc Martins, claro.
Vale, vale. ¿Algo más desde la República Checa, Oli y Elena?
Pues no, que llegó aquí el otoño ya.
Hombre, a España también, ¿qué crees?
Sí, no, pero en España, hay sequía aquí.
¿Sequía? En Madrid ha llovido ayer y hoy.
Es verdad.
Y mañana se habla de Barcelona.
Si habéis empezado diciendo que hay 20 grados, sí. como el otoño en la República
Checa. Hemos empezado diciendo que cuando hemos llegado...
Ahora ha bajado la temperatura.
Suele pasar por la noche,
sí.
Suele pasar en otoño.
Aquí también, ¿eh? En Barcelona también.
Está contando cuando hemos llegado.
Sí, sí.
Mañana la hora del partido. Mañana a la hora del partido habrá unos 12 grados aproximadamente.
Impracticable.
Hay hojas secas por aquí.
Otoño.
Para que tengas...
Aquí en el retiro. Sí, otoño, en el retiro secas, también.
Sí, esto ni ha ido, ¿eh? Es que, una conexión muy rara. ¿Dónde está ahí? De pie, 20 grados.
Imagínate.
Hojas secas.
No se juegan nada. No,
hojas secas.
Imagínate, Juanma, tú que conoces y mucha gente conoce el Molinón, imagínate, estamos en un hotel que es como si estuvieras en el parador del Molino Viejo.
Ah, sí, enfrente.
Y al lado el estadio, es decir, estamos tremendo. A un minuto y medio caminando.
No, muy cómodo. Y Oli quería aparcar el coche en el estadio.
Sí, no, que atropellaron a nadie. Pero cuando hemos visto que estamos al lado, ¿no?
Vale.
Sí,
no.
Pasamos por el puente y ya está. Y solo deciros que la puerta que he estado presenciando en el entrenamiento con Mateo Alemán, Jordi Cruyff y compañía, que estaba muy feliz. Laporta, por cierto, porque además el Barça es más líder que nunca en Liga, por Champions pero en la Liga sí.
Perdón, que el Barça es líder en Liga.
No me espera, digas eso.
Es líder detrás del Madrid.
No me digas eso.
Perdón, que he tenido un lapso, es verdad, el empate.
Es el otoño de Pilsen.
Ya contra cómo gana el Barça a hacerse fotos.
No, perdón. Es que ahora pensaba en el sábado por la noche que el Barça se costó una hora más líder y se me.
Claro,
la habéis tapado de todo. Te han saltado la yugular.
Perdón, sí, serán las hojas secas de Pilsen. Bueno, en cualquier caso, que mañana Laporta no va a celebrar ninguna comida de directivas con los del Victoria Pilsen, pero sí que nos han dicho que va a hacer turismo por la ciudad, va a ir a ver la Catedral de San Bartolomé.
Y sale esta noche. Sale esta noche.
No, porque como no vaya a Praga, aquí no hay ambiente.
Pues mira, Praga se va a Praga.
Se acabará yendo.
Lo encuentra.
Ya está en Praga.
¿Qué se pone, amigos oyentes? Confirmado, es el 7 de noviembre el sorteo, sí. 1:00 p.m. Y el Barça y los que queden terceros de la Champions jugarán el día 16 y 23. Y atención, porque jugará el segundo partido fuera. Primero en el Camp Nou y después fuera.
Gracias, Oli. Gracias, Elena. Un beso.
Y ahora de ya nada. Me pueden caer todos los palos después de que me habéis saltado todos a la yugular, que sí. Eso no lo he visto en la vida. No.
Podéis sentaros ya. No,
claro, menos yo, todos.
En este programa nunca había saltado nadie a la yugular.
No, a mí, desde luego, no, pero hoy os he visto
es lo que hay.
Dani, me voy a la Piltra.
Un abrazo.
Grande. La Piltra es la cama.
Hasta luego. Victoria Piltra.
Victoria Piltra. Efectivamente, es un programa de Halloween total. Sí, es un programa
especial.
Me está recordando un poco de Despierta San Francisco el programa. Sí, es un poco ese palo, ¿eh?
Tiene sus cositas.
Tiene sus cositas.
Llama al chino. Llama al chino.
Teléfono de un chino para que llame.
Mensajes que dicen los oyentes, Avilés.
Pues mira, precisamente decía un oyente que apuntemos este programa para los Ondas, que este sí tiene muchas opciones.
Estamos haciendo un programa... sobre todo
de autor
de varios autores, mejor, más que de autor, de varios.
Mira, decía otro, Xavi ha vuelto a decir en sala de prensa que el grupo de Champions era muy duro. Bueno, pues esto sí merece sanción, pero por Cansino. Mañana es la noche del terror para el Atleti. Si pierde, la crisis puede ser tremenda, y si gana, irá a una competición que no le interesa a nadie de su afición. Otro dice, alucino con vosotros, si toda la vida has comido angulas y caviar, te arruinas y solo tienes mortadela, pues comes mortadela. Será mejor eso que no comer nada y morirse de hambre.
No, es que no se muere de hambre. Si no juega la Europa League, no se muere.
Y otro decía, si mañana el Atleti no se mete en la Europa League, el Cholo saldrá muy, muy tocado. Ojito con lo que puede pasar en el banquillo. Y hablando de Halloween y todas las conexiones que hemos hecho, decía un oyente, no podía parar de reírme imaginándome a Alcalá bailando la canción de Thriller mientras nos hablaba de las brujas y los brujos que había por Madrid. Y otro decía, aquí uno que no ha podido salir de fiesta porque tenía que estudiar, pero pasando un rato muy agradable con las conexiones de Halloween, aunque echo de menos a Dobarro en Coruña y a Víctor Fernández en Sevilla.
Pues mira, Víctor quería ir, pero al final hemos dicho, no hace falta, que déjalo porque estaba como loco por hacer la conexión.
Y esto es lo que nos dice un aficionado, creo, del Atlético de Madrid a través de WhatsApp.
Buenas noches, partidazo. Hola. Aquí un Atlético de Pro. A ver, ¿a los Atléticos nos hace ilusión la UEFA? Sí, pero no los 16avos, los octavos e incluso los cuartos. Al Atlético le hace gracia la UEFA cuando juegas con un Arsenal, cuando el Liverpool cayó en la UEFA en aquel momento que también jugamos contra ellos, un Sevilla ahora, un Barça, una Juventus, un Ajax. Hasta que llegue eso, pues jugar con el Slavia de Praga, con todos mis respetos, a nadie le motiva.
Claro. Tiene razón, sí, es verdad. Te hace gracia, pues eso, una semifinal chula, una final grande, pero no es todo.
Hay un gran viaje, gente va.
Eso es. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
¿Sí? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Mensaje súper importante y esto nos hace ilusión a todos. El pasarse a Berti, porque con ellos vas a ahorrar un montón de tiempo y dinero. Por ejemplo, en tu seguro de coche. Fíjate el dinero que vas a ahorrar, que lo tienes desde solo 180 euros al año. Sí, en Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, encima te hacen un regalo, porque tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y puedas viajar seguro. Y también te recuerdo que con Berti vas a ahorrar un montón de tiempo, porque todas tus gestiones las haces desde el móvil, 24 horas al día, 7 días a la semana, estés donde estés, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio, con ellos es todo facilísimo, así que haz como nosotros y entra en Berti.es, pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Vamos a dar ahora la macrolista de Luis Enrique, confirmada.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wallet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 51, hora menos en Canarias, en directo. Partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Ya saben que la radio nunca para. Estamos aquí para acompañarles y para que pasen una noche agradable. Y si nos escuchan en podcast, pues para que elijan ustedes el momento del día, pero que se sientan acompañados siempre por el partidazo. Se trata de pasar un buen rato y creo que lo estamos haciendo. Ahora va a dar una rueda de prensa aquí en el partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. O sea, que el que pregunte nombre y medio, por favor, porque hay muchas dudas sobre los... Son 55, ¿no? Los de la periodista,
sí.
¿No, Miguel?
Como son tantos nombres, pues no sé, si te parece vamos un poco por líneas.
Todos a capón, del tirón.
No, todos a capón del tirón no. Pero, por ejemplo, a mí me mola que al principio te preguntemos por nombres concretos y tú nos digas si están o no están.
Vale, perfecto.
Por ejemplo, yo, de 55, De Gea, David De Gea.
No está. Y, por ejemplo, sorprende que entre los cinco porteros que están en la prelista estén el portero del Brighton, Robert Sánchez, que va a ir, David Raya, el portero del Brentford, que va a ir, y, por ejemplo, esté, pero no va a ir al Mundial, Kepa, el portero del Chelsea, y ni siquiera esté en la prelista David De Gea, el portero del United.
Es un poco flipante esto, ¿eh?
Increíble. Bueno, no quiere líos. Quiere que el que vaya...
¿Pero ha tenido algún problema con De Gea?
No.
Fue raro...
No terminó bien esa historia, ¿eh?
Yo creo que el pasado europeo no terminó muy bien el asunto. Hubo ahí alguna desencita de Gea y fue raro, le defendió a capa y espada.
Eso
me acuerdo un partido
decir.
En Kiev que le cayeron muchos palos por una salida a destiempo, le defendió a capa y espada a Luis Enrique y luego ya le llamó por teléfono, le dijo que no iba a volver a contar con él, pero que ni siquiera esté en la prelista, un tío como De Gea, sorprende.
Hombre, tiene claro que no va a contar con él, lo normal.
Pero
es
sabe que no va a contar con Aspas, Mónica, y está en la lista, por ejemplo.
¿Nacho está en la lista?
No.
¿No?
¿Pasamos a la defensa?
Venga, va.
A ver, en defensa hay jugadores que a mí me sorprende que estén. Por ejemplo, está Sergi Roberto, que está lesionado.
Que no puede ir.
Ya digo que hay una serie de jugadores que yo creo que son...
Pero una cosa, yo lo que pregunto es ¿qué utilidad tiene meter a un jugador en una prelista si está lesionado? No lo entiendo.
Yo llego a pensar que...
Que es decirle, mira, habrías estado. Sí,
es como Oyarzabal, por ejemplo. Oyarzabal no va a llegar, pero está.
Luis también lo ha dicho antes, y lo ha dicho medio cachondeo, pero yo sí que me creo que llega a un número en el cual ya...
¿Cómo no vas a meter a 55 españoles?
Bueno, tampoco te creas 55 que Luis Enrique tenga en la cabeza convocarles. No tiene 55, ¿no?
Pero mejor que Sergi Roberto en esta... Claro, será mejor uno que pueda correr que uno que tenga muletas.
Es un elogio simbólico que los añade ahí como diciendo un pequeño reconocimiento.
¿Ya estaba lesionado cuando dio la prelista, Sergi?
Creo que sí.
Pero en realidad la prelista son 55 jugadores a los que han estado siguiendo más exhaustivamente que a otros para ver de esos 55 quiénes salen. Es que yo creo que le damos una importancia a nosotros a
los jugadores que no pueden salir. Es que Sergi Roberto no puede salir.
No, bueno, cuando hizo la prelista igual no estaba.
Esa es la duda.
A ver, los defensas.
Laterales derechos: Carvajal, Pilicueta, Pedro Porro, Sergi Roberto y Jimmy Otto. Perdón, Johnny Otto. Centrales.
¿Cómo estáis hoy?
Lapor.
A la yugular es poco.
¿Cómo te tapamos?
Johnny Otto.
Menos mal que ha dicho Jimmy, si he de decir Joaquín, lo
Johnny Otto, que creo que lleva en torno a 4 años sin ir a la selección. Sí. Centrales: Lapor, Eric García, Pau Torres, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Hugo Guillamón y Raúl Albiol. Aquí no hay grandes sorpresas, salvo que están Sergio Ramos y Piqué, que no van a estar.
Ahí
y laterales
Raúl Albiol, ¿no? Que tampoco le ha llamado...
Bueno, es un jugador que contó con él, pero que ahora mismo lleva tiempo sin ir. Y laterales izquierdos: Jordi Alba, Gallá, Marcos Alonso, Valde y Cucurella.
No está Alex Moreno del Betis.
No está Alex Moreno.
Madre mía.
Tiene mucho en esa posición. Bueno. En esa posición Javi
Galán, Javi Galán tampoco está.
Te voy a decir una cosa. Sobrado. De todos, el que mejor está es Valde.
El que mejor está es Alex Moreno.
No, pero digo de esos que ha dicho.
Valde está para ser titular.
Valde está muy bien.
Alex Moreno sí que está para ser titular.
También.
Vaya partido se cascó ayer el tío.
Sí.
A ver.
En el centro del campo, para mí la principal ausencia es la de Fabián Ruiz, que recordemos que fue al europeo.
No le gusta.
Yo creo que no le gustaron ciertas actitudes del futbolista cuando probaba sin él en algunos partidillos, algún comportamiento en alguna charla, porque no ha vuelto a ir. Este sí que se lo ha cepillado y lo está haciendo bien. Todos los centrocampistas
lo está haciendo bien, Fabián,
en esa lista, Fabián Ruiz.
Ah, es que dices, este se lo ha cepillado y lo está haciendo bien. Sí, no, parecía que estabas de acuerdo con que se lo cepillara. No,
que lo apoyabas, Miguelito, parece.
Que es un... ¿Cómo estáis?
No,
que lo está haciendo bien.
Este no es un programa de jiji jaja.
Aquí venimos a informar, Miguelito.
Y hay que reírse, además. Yo me intento poner serio.
No, a mí es que me ha confundido, de verdad, lo que has dicho.
A ver.
Palomar hoy.
Estaba llamando a Marca ya, Palomar, oye.
Palomar mola mucho.
Profesor
Es el más mimetizado con Halloween hoy, Palomar. Sí.
Vamos.
Centrocampista. Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Marcos Llorente, Mikel Merino, Sergio Canales, Brais Méndez, Thiago Alcántara, Sancet del Athletic, Soler del Paris Saint-Germain, Alejandro Baena del Villarreal y Gabriel Veiga del Celta.
Me pierdo.
Justísimo.
Está muy bien.
¿Brais irá o no? ¿Le llamará?
Yo
no,
creo que tiene opciones. Van a ir 25 o 26. Es la duda que tiene el seleccionador. Se pueden vestir los 26 y vamos a ver si
Thiago
son 25
o
26.
Thiago no va.
No, yo creo
Thiago
que
no. Baena del Villarreal, a pesar de que está haciendo un año tal, no
yo
va.
Creo que tampoco. A ver cómo llegan.
Sancet tampoco va a ir.
Gabriel Veiga tampoco, ¿no?
Yo creo que no. Luego, a ver, Coque va justo. Yo creo que
no, a Coque lo lleva seguro.
Y luego, aparte, es el tercer capitán, es un tío que crea muy buen ambiente, es uno de los suyos, yo creo que va a estar.
Venga. Que merece ir sí o sí es Mikel Merino, que es un jugadorazo.
Tampoco debería.
Y arriba tenemos Sarabia, Ferran Torres, Ansu Fati, Nico Williams, Riquelme del Girona, Morata, Borja Iglesias, Gerard Moreno, Oyarzábal, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, Ferran Juglà, el futbolista del Brujas, Dani Olmo, Jeremy Pino, Brahim Díaz y Marco Asensio.
Joder, aquí es que sobran todos, claro. Es que quedan, de aquí que van 4 o 5. No, no, de ahí, no, claro, Irán. No, porque perdón, estaba pensando en el puesto delantero. No, son también los
claro,
extremos.
Sí, claro,
los
pero extremos. Es que vale, vale, daros cuenta no, de que los nombres que ha dicho Miguelito no van a ir 30, como
no.
mínimo 30.
Claro, o sea, no, es que aquí
no,
hay 55,
se quedan fuera más de los que van, se quedan fuera más
aquí
de los
se pueden
van.
Quedar 30 fuera.
Por eso digo,
pero mira, por
eso.
Ejemplo, David Soria, el portero del Getafe, según Gemita Santos, el Getafe le ha dicho que está en la prelista de Luis Enrique, y según la noticia de Luis Enrique, de Miguelito, es que no. Y hoy, después del partido, a David Soria le preguntaban por esta circunstancia. Mira, escucha.
Una semana especial, ¿no estás en esa prelista para el Mundial de Qatar?
Sí, la verdad que estoy muy contento, de mucho trabajo ahí detrás, y a seguir así, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar.
Esto era en Dazón. O sea, le da a la compañera la enhorabuena por estar en la prelista, y tú dices que no está.
Quique también lo ha dicho el otro día en la rueda de prensa.
Yo me imagino que el club le habrá llamado al jugador y le ha dicho: oye, nos han llamado de la federación y estás en la lista.
Claro, claro, es que la como si fuese a ir,
es que la notificación es al club.
Por eso ya, digo que
pero,
el club...
Espera, pero que la lista, que la tiene Miguelito.
Vamos,
es que yo avisa lo que dice.
Claro, no, vamos a ver, yo también tampoco me puedo equivocar en alguno, pero es que he repreguntado.
Claro.
Y pasa lo mismo con Arnau del Girona, que es muy extraño.
Este caso lo ha repreguntado. Es decir, oye, ¿esto estáis seguro? Sí, Miguelito, no está en la prelista. Es que es curioso. Y lo de Piqué, que tenéis dudas de si había descartado públicamente o no volver a la selección. A ver...
Hablé con él hace, no sé, una semana, dos semanas, no me acuerdo. Me llamó y nada, le comenté que bueno, que la decisión ya estaba tomada, que hacía tiempo, que estaba muy meditada y nada. Fue una etapa muy, muy bonita la de la selección, en la cual tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial y muy feliz por haber participado en todos estos éxitos.
¿Ves? Etapa cerrada.
Sí, pero sí, yo sí. Lo que digo es que eso viene provocado por una situación.
Pero otra vez, ¿pero qué más da?
Joder, bueno, por lo oye, que venga provocado. No, joder, no, si está en la prelista, es que Piqué le ha dicho a Luis Enrique, méteme, no hay problema.
No creo.
¿Cómo que no?
Que no creo. Bueno,
¿cómo que no?
Porque está con Ibai, lo dijo. Jugadores lesionados.
Lo ha metido de capón. Oye, este no, este pues arregla la selección, da igual, mételo. No creo.
No, han debido hablar.
Yo creo que han hablado.
¿Tú crees que
han hablado? Sí.
Yo también, ¿eh?
Hombre, yo lo que recordaba
si
era
no tiene mucho sentido,
lo de los
verdad.
Juegos Olímpicos.
Luis Enrique habla mucho menos de lo que vosotros pensáis.
Sí, hombre, es verdad.
Os digo una cosa.
Pero no puedes meter a Piqué.
¿Pensáis que habla con los jugadores? Luis Enrique no habla con casi ninguno. ¿Sabes con quién habla? Sobre todo con los lesionados. Con los que caen lesionados, suele tener un trato mucho más cercano.
Bueno, igual no ha hablado él directamente, pero ha hablado alguien de su equipo. Pero no, yo creo que aquí ha habido una conversación, porque si no, no tiene.
Hombre, es que
no
escuchando eso, si no se ha hablado, meterle no tiene, la verdad, sentido.
Y luego, déjame decirte por último, Juanma, que la sensación que hay en la federación al respecto del futuro de Luis Enrique, ya te lo contaba en la concentración anterior, hablando con algunos futbolistas, es que si todo va bien en Qatar, lo normal es que siga. Y parece que no se contempla la opción de seguir hasta final de temporada y llegar hasta la Final Four.
Le estás
sino
dando
que...
un disgusto a la afición del Atleti, que quiere que vaya Luis Enrique al Atleti.
Bueno, la gente del Atleti, al hilo de lo que decía ayer Paco, está, con perdón por la expresión, cachondísima con la posibilidad de que vaya Luis Enrique al Atleti.
Con diferencia, el entrenador
la gente del Atleti y no solo la gente de la grada.
Alguna del Barça.
El entrenador del Atleti, o sea, el aficionado del Atleti está como loco.
Ahora mismo por Luis Enrique, sí.
Vamos a ver cómo va todo en Qatar, pero ya te digo, yo lo que te digo, lo que me transmiten fuentes federativas. Y luego, si sigue Luis Enrique, la duda es si va a continuar 2 años, que es hasta cuando tiene mandato el presidente Luis Rubiales, o 4 años, que en ese caso a lo mejor serían 2 más 2, porque si hay cambio de presidente, que no parece probable, pues evidentemente pondría su cargo, imagino, a disposición del nuevo presidente. Pero vamos, que ese tránsito de hasta junio parece que no se contempla, y si sigue sería 2 o 4 años.
¿Hay alguna pregunta más para Miguelito?
No.
Nada.
No. Mañana entrenamos a las 6:30 y viajamos a las 7.
Buen viaje.
Pero
¿quién? ¿La selección?
Pero la selección.
Como era una rara, se ha hecho una broma.
Miguelito,
que ahora pensaba que me estabas hablando del Madrid. Y digo, pues si juega en casa el Madrid.
Hay tanta hilaridad en esta relación, Miguelito, que no pilla ni las bromas, ¿verdad?
Yo te pillo.
Están todos ahí al acecho a ver si te pillan.
Vale, Miguel, pues oye, ha sido un placer.
Igualmente.
Buen trabajo, ¿eh?
Enhorabuena por el trabajo. A ti y a todos
los compañeros, ¿eh?
Sí, por la mesa.
Y los nombres.
Pítalos a todos.
Todos los clubes que hay aquí involucrados. Incluso algún compañero y amigo periodista extranjero. De Bélgica y de Portugal. hasta ellos hemos recurrido también.
La factura del teléfono y de Miguel es considerable.
Trabajazo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Antes de que llegue el kilómetro 42, que vamos a hablar con Arauz y con Evia, que hicieron la maratón de Dublín.
Arauz. Mejor Arauz que Evia, ¿no?
Bueno, mejor en tiempo, pero yo creo que las consecuencias son bastante peores las de Arauz.
Sí. O sea, y las circunstancias que se vivieron.
Sí, Arauz. Ahora
no vamos a adelantarlo para que.
Es que no sabéis el infierno que es hacer un maratón. Es que es un infierno increíble. Joder, pues yo lo de Arauz lo entiendo perfectamente.
Pues no lo hagas.
Lo vendéis bueno, como...
Vamos a ver si ha hecho menos tiempo que Evia, la habrá pasado
no, hizo menos
tiempo.
No, tiene por qué. No,
claro, porque puedes ir, pero no, puedes ir más despacio, ir más tranquilo y no sufrir tanto.
Claro,
pues ahora, Arauz debió sufrir mucho.
Ahora lo contamos. Digo que antes de eso, lo de Karpov. No sé si estáis al...
¿Qué pasó?
Que está en coma inducido, ¿no?
Sí, está en coma inducido, sí, pero...
¿Accidente doméstico?
No, esa es una versión.
Sí.
Pero hay más versiones. Paniagua, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pani, ya saben que aparte de básquet es un loco del ajedrez.
Sí,
y de todas las historias que tienen que ver con conspiraciones y todo esto, también te gustan esas historias.
Es protagonista de algunas de ellas también.
Sí. Y esto de Karpov junta el ajedrez y las conjeturas que hay sobre...
Y todo,
¿Qué es lo que le pasa a Karpov? ¿Qué se dice?
Bueno, lo más probable, porque lo ha dicho su hija, es que haya sido un accidente doméstico. ¿Vale? Y al sufrir ese accidente doméstico ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y está en coma inducido en un hospital. Pero ha habido también controversia porque ha habido noticias que hablaban de que estaba borracho, de que había aparecido tendido en una cuneta. Hay que recordar que Karpov, que ha sido campeón del mundo de ajedrez, uno de los mejores ajedrecistas de la historia, por cierto, es diputado de la Duma del partido de Putin, pero se opone a la guerra de Ucrania. Entonces ahí hay todo tipo de especulaciones, ¿no? Pero lo que dice la hija es que se ha caído en casa, ha sido un accidente doméstico, que está en coma inducido en el hospital y que, bueno, pues está con un pronóstico muy grave. Mm.
Lo que pasa es que, claro, todo lo que viene de Rusia siempre hay que...
Claro, hay que tomarlo, como claro, dicen los ingleses, con un grano de sal.
Claro, claro.
Y más ahora.
¿De qué lado estaba? ¿Había dicho algo que fuera susceptible de que pareciera mal? No sé. En fin, pues a ver qué es lo que pasa. 71 años y fue durante muchos años campeón del mundo de ajedrez.
Sí, uno de los mejores. Además, sus enfrentamientos con Garry Kasparov fueron legendarios. En los mundiales siempre ganó Kasparov y representaban un poco los dos lados del espectro, sí, ¿no? Kasparov siempre muy contestatario, tanto con el régimen soviético como ahora con Putin. De hecho, está exiliado. Y Karpov siempre ha estado con el establishment. En los tiempos del comunismo era del Partido Comunista y afín al comunismo, y ahora que está Putin, pues es diputado de su partido.
Claro. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Como el día ha venido de rajadas contra los árbitros, Fouto, hemos encontrado otra en la que se atisban ligeras críticas de Luis Ángel Duque a un árbitro hace 15 años en un partido contra el Fuenlabrada.
Glorioso.
Entonces... También el comité, si fuera hoy en día, vas a decirme si entraría también en este caso.
De oficio.
A ver.
Le podrá estar amedrentado por esta verdad, pero lo que no puede tener es la chulería y la prepotencia y la mente de menor. Porque a mí los huevos los tengo ya en los pelos con bucles de hace muchos años. Cuando este lo empezaba a entrar, a mí me dolían los huevos ya de jugar a fútbol. Es un balón totalmente involuntario. El que vean es una lesión, es que no tiene ni puta idea de fútbol, pero ni puta idea de fútbol, ni puta idea del reglamento, ni puta idea de nada, joder. Señor, esto nos tiene que respetar a nosotros, porque si no hace fútbol que fuera, que no es lo mismo tejidos y novedades que te jodes y no ves nada, ¿sabes? A decir, ¿eh? Claro, si es segunda vez no se hace nadie ni puta idea más, ese es el tema. Estamos así. Esta tarde o mañana, nadie...
Bueno, el sonido no era muy bueno.
Malo, sí.
No, es lo mismo. Tejidos y novedades que...
Te jodes y no ves nada. Tejidos y novedades que te jodes y no ves nada.
No hay ninguna frase en esta rajada que pueda
susceptible
ser sancionable.
De
ninguna.
Como que no tienen ni puta idea, dice.
Ninguna, nada. No tener ni idea no es dudar de la imparcialidad.
El bucle, los pelos, cuidado.
Los bucles de los huevos no tienen
nada. Eso no pasa.
¿Dice buques o bucles?
No, bucles, hombre.
Eso tampoco tiene nada que ver. Eso no es dudar de la imparcialidad. Dale al árbitro como tú tengas los pelos.
A rizos. Claro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Avilés.
Luis Enrique se ríe del personal. Que haya 11 jugadores del Barça es una vergüenza.
¿Alguien entiende que no estén en esta prelista jugadores como Isi Palazón o Alex Moreno y que esté Sergi y Roberto? Luego nos preguntaremos por qué no pasamos de octavos. Otro dice que la ausencia de De Gea no sorprende a nadie, tuvo muchas oportunidades y dejó claro que no rinde con la camiseta de la selección. Y otro se pregunta qué partidos ve Luis Enrique para dejar fuera a David García y meter a Gerard Piqué. Está claro que los del Barça no. Y por último, Juanma, y usando un poquito la ironía, decía un oyente, si Piqué va a la selección, se va a poner las botas.
Compañeros, después de un día de trabajo agotador, llegáis a casa... Solo o en compañía, o sola o en compañía, es el momento de relax. Así que el consejo desde el partidazo es abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y a comienza a disfrutar.
No la cobramos, esta no la cobramos.
Pues sí, ¿eh? No, o sea, bueno, has dicho bien Fuente Espina.
Es lo que hay que hacer para adelante. ¿Sí?
La marca, la has dicho bien.
Di un paso atrás.
Y novedades.
Es que iba a decir a disfrutar. Bueno, solo. Una copa de Fuente Espina y a disfrutar. ¿Vale?
Ahora sí.
Pero lo importante es la copa de Fuente Espina.
Sí, sí, sí. Claro. Claro. Sí.
Y a disfrutar.
Y vosotros a la yugular, ¿eh?
Hoy ha sido un día difícil.
Hoy ha sido un día, un día de Halloween. Ahora ya verás. Me ha hecho mucha gracia, Alcalá, de las cosas que más gracia me ha hecho el programa es la pasión con la que ha dicho que llevaba una camisa que habían cosido a puñaladas.
Se ha metido en el papel.
Lo ha dicho con un sentimiento, lo de que le habían cosido a puñaladas, que parecía que lo estaba sintiendo, de verdad. Compañeros, gracias. Un abrazo.
Venga. Adiós. Bueno,
hasta luego, el kilómetro.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
1:14, mensaje de Che, de Gemma. Joder, cómo estoy bien. Y el kilómetro.
Pues ha llegado el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, como no, en los dos partidos de los españoles. Primero en ese Oporto Atleti, veo que una victoria del Atlético de Madrid se paga casi 3-1 en Winamax. Y en el Victoria Pilsen Barça puedes apostar, por ejemplo, a que los dos equipos marcan. Eso tiene una cuota de casi 2-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más lo vas a encontrar con ellos, con Winamax. Max, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con el director de este espacio, que es Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Juanma y Joseba?
Muy bien, qué guapo estás. ¿Eso qué es?
¿Debe decir pijama o jersey?
Pijama,
o
jersey.
Me he puesto elegante para la ocasión.
Adidas.
Tenemos hoy invitados de lujo y hay que vestirse elegante.
Qué chulo, sí señor. Invitados de lujo, uno de
ellos. O lo que queda de ellos.
Sobre todo de uno de ellos.
Sí. Arauz y Evia, que han regresado ya, han regresado más tarde de lo que estaba previsto, después de correr el maratón de Dublín ayer. Los tiempos que han pasado al Twitter han sido Arauz 3:42:07 y Evia 4:28:19. Y las sensaciones creo que son bastante contrapuestas las de uno y las de otro.
Hola, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Evia.
Hola, Juanma. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Ya estáis aquí en casita. Habéis llegado hace nada, ¿no?
Estamos recién llegados, habremos llegado a Madrid a las 11 de la noche y además, Juanma, en un vuelo increíble. Evia lo ha calificado como el peor vuelo de su vida.
¡Ostras!
Porque nos han invadido, pues serían, a lo mejor eran 50 hinchas del Celtic de Glasgow que se venían el miércoles al Bernabéu, pero ha sido infernal. Iban borrachos cantando durante todo el vuelo, a Evia le han rodeado, iba flanqueado por los dos lados de los hinchas del Celtic y ha sido un vuelo realmente duro, ¿eh?
Evia, lo has pasado muy mal. A ti no te gusta que te hablen de cerca, además. Bueno, no te gusta no. Que te hablen. Supongo claro, que te canten menos.
Yo que pensaba, digo, a ver si no me toca a nadie, ni a un lado ni al otro, para poder dormir tranquilo, o venir escuchando un podcast, un audiolibro, lo que fuera. Y de repente hemos empezado a ver en el aeropuerto allí que se. Aparte, el vuelo ha salido con retraso, con lo cual ese retraso ellos lo han invertido en más cerveza. Con lo cual, cuando han subido al avión, iban ya a dar la vuelta a todos. Así que no, ha sido tremendo. Ha dicho Arauz que eran 50, puede ser que fueran como mucho 50, pero sonaban como si fueran un estadio entero los tíos.
Joder, qué pasada. Bueno, sí. Empezamos la rueda de prensa también hoy de Arauz y de Evia sobre el maratón de ayer. Preguntas de Chema y de Joseba, y mías también, porque lo pasasteis fatal. Yo creo que, Arauz, tú tienes que contar lo tuyo, que por lo que has descrito ha sido un auténtico infierno.
Hay que contar que es el tío del mazo, que Chema lleva toda la vida hablándonos del tío del mazo, el tío del mazo. Arauz creo que en primera persona sabe perfectamente qué es el tío del mazo.
Sí, mira, yo pasé 35 kilómetros maravillosos en la maratón. Iba por encima del ritmo que yo esperaba llevar. Iba a 4.50 el kilómetro, disfrutando del ambiente, chocando la mano a los niños que había en las cunetas. Pero fue llegar al 35 y de verdad que me quedé absolutamente vacío y con unos calambres increíbles. Tanto es así que en el kilómetro 36 un irlandés me levantó literalmente del suelo y me dijo: keep running Arauz, porque llevábamos el nombre en la camiseta, y si no es por ese hombre yo no termino la carrera, porque los calambres fueron de tal magnitud, Chema, que es que yo no podía ni andar. Entonces me tiré al suelo a ver si podía estirar un poquito los cuádriceps y los gemelos y poder volver a andar, y gracias a este hombre que me levantó del suelo pude correr otros 2 kilómetros, pero es que en el 40 me pasó exactamente lo mismo, y ahí fue una chica del público la que me dio la mano y me dijo: keep running, y yo le dije I can't run, no puedo correr, no puedo seguir corriendo, y poco a poco empecé a andar un poquito más rápido y pude terminar, pero ya te digo que los últimos 6 kilómetros de esta maratón para mí ha sido terrible. Luego te preguntaré cuál pueden ser las causas, porque ayer tomando pintas con Evia manejábamos dos posibles causas, pero de verdad que
¿Cuál es?
No me lo imagino. Pues mira, una es que yo creo que me deshidraté, que no bebí el agua suficiente, porque del kilómetro 33 al 35 yo andaba buscando botellas de agua por todos los lados y había avituallamientos como durante toda la carrera cada 4 kilómetros y medio, pero a mí se me hizo como si hubieran pasado 20 kilómetros y yo tenía sed.
A este paso ni responde Chema, Arauz, claro, por favor, un poco más concreto. Un poco
más breve, sí, tío. Vale, perdón. Y la otra que manejo es que no he trabajado la fuerza, que no he fortalecido lo suficiente las piernas.
Esta ha sido fácil, Arauz, esta es fácil. Cuando ya tienes sed es que ya estás deshidratado, o sea, ya es el principio del fin, con lo cual ya llegas tarde y posiblemente hacía humedad seguramente en la carrera.
Bastante, mucho. No, apenas llovió, pero hacía mucha humedad, sí.
Entonces, lógicamente, si no te empiezas a hidratar desde el principio, lo que te ha pasado, has pillado un muro en toda regla, o sea, que esto es lo que padecemos mucho cuando vas al límite, vas demasiado justo y posiblemente en este caso has pecado de no haberte hidratado correctamente durante la carrera. Posiblemente al principio, si te hubieras hidratado, hubieras llegado un poquito más fuerte y más fresco a la última parte, a ese muro, ¿no? Y te acuerdas que estuvimos hablando de las sales. Pues los calambres también, esa deshidratación, esa pérdida de sales hace que te hayan pegado esos calambrazos. Que habría que haber alternado, encontrando respuesta a lo que dice, seguramente, pues eso, ir bebiendo un poco de agua, bebida isotónica en los avituallamientos poquito a poco para que hubieras llegado un poquito más fresco, aunque cuando sales al límite siempre vas rayando el pillar ese muro, que puede ser una muralla china como pillaste, o un muro pequeñito, ¿no? Y en tu caso ha sido el gran muraco, para que sepas muchas veces cuando hablamos de lo que supone una maratón, de los riesgos que has cuando vas rápido y lo mal que se pasa, pero cuando terminas, increíble, ¿no?
Sí, fui feliz. O sea, al principio fue un sentimiento de decir, joder, ya me he quitado esto de encima, ya tengo la primera en la buchaca, pero es que no me podía ni mover, Chema. Me tuvieron que llevar al centro médico porque no podía dar un paso.
Vaya quilombo montaste en Dublín, tío.
Sí. Estaba con una tiritona.
Mira Evia, más fresco que una lechuga.
Evia, lo tuyo.
Por cierto, déjame recalcar que es que Chema, uno de los consejos que da siempre, además lo recalca 1,000,000,000 de veces, que en un maratón hay que ver en todos los avituallamientos, aunque no tenga sed. Siempre, desde el principio, desde el kilómetro 1, cada vez que hay agua, hay que ver agua o bebidas isotónicas.
¿Y tú, Evia?
No, ¿sabes lo que pasa? Que aún así, aun siguiendo todos los consejos, yo bebía agua en todos, isotónica, las sales, no sé qué, y aún así, pues llega un momento en el que te puede dar el arrechucho y que te dé esa deshidratación. A mí me pasó algo parecido, lo que pasa es que como yo ya soy perro un poco más viejo, tengo más años, he hecho alguna más, pues es que casi sabía que me iba a pasar. Con lo cual me lo tomé de otra manera. Yo no iba como Arauz a hacer tiempo, yo iba a terminarla, a disfrutarla todo lo posible, y si luego había que bajar el ritmo cuando llegaba el avituallamiento, si yo lo veía que estaba a 50 metros, ya iba caminando un poquito, me pasaba el avituallamiento caminando y tardaba otros 50 en arrancar, ¿sabes? Yo me lo tomé con mucha calma. Ahora sí, pues claro, acabas destrozado. Y claro, cruzo meta, estoy entrando con Paco en tiempo de juego y veo que aparece Arauz con una manta de estas que te ponen una manta de estas
térmica. Una manta térmica.
Sí. Bueno, sí. Es que es un plástico de estos que sí, abriga muchísimo.
Los que ponen los accidentes, sí.
Exacto. Eso. Diciendo que acabo de salir, que me llevaban en silla de ruedas. ¿Qué tal? Digo, madre mía, Alberto, ¿qué te ha pasado? Por Dios. Y bueno, luego teníais que verle hoy, claro, caminando por los aeropuertos, subiendo, bajando las escaleras, no cabía duda de que era un participante en maratón el día después. El cuadro de ver a Alberto andando hoy es tremendo.
Oye, Chema, ¿y cómo se recupera? ¿Qué hay que hacer en los días siguientes a un maratón para recuperarse?
Bueno, como ya han dado buena cuenta, la primera parte de la recuperación son con esas cervecitas que se estuvieron tomando a Arauz y Evia, con lo cual ya han empezado con esa primera fase. La segunda sería intentar hacer esta semana 2-3 días de piscina o algo de bicicleta o algo de elíptica, porque si hacéis eso vais a favorecer todos los procesos recuperatorios, que no estáis en la obligación, pero sí que os vendría muy bien. Posiblemente la segunda semana algún día de trote también vendría bien, y ya en la tercera semana pues intentar un poco eso, 2-3 días suavecito de carrera continua, bien separaditos, para cuanto antes que el cuerpo se recupere, sobre todo porque lo habéis llevado al límite, habéis sufrido, y si paráis de golpe y no hacéis una pequeña transición con algo de ejercicio un poco activo, cuesta mucho más la recuperación. Así que comer bien, también hidrataros bien, intentar descansar en la medida de lo posible que se pueda. Pero bueno, yo creo que la experiencia merece la pena. Si te pasas en el ritmo, la maratón es muy cruel. Evia, ya que es un perro viejo, pues ya lo sabe y ha ido un poquito más reculando, pero no deja de ser 4 horas de esfuerzo, que al final también pasa factura, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia increíble, ¿no? Si la preparas y te marcas un objetivo y llegas allí y te pasan todas estas cosas, yo creo que se convierte en una experiencia inolvidable, y cuanto más cosas te pases, más batallas tienes que contar, con lo cual es maravilloso, yo creo.
Oye, ahí...
Dale.
Perdona.
Dale.
No, que simplemente, por si hay gente, que seguro que hay muchos que corran maratones, que estarán dudando de si mola, de si no mola, de si la maratón tal. Yo que he tenido la suerte de Nueva York, de Berlín, de Madrid, lo comentábamos ayer, un ambiente como el de esta carrera yo no he visto nunca en ningún sitio. Son los 42 kilómetros prácticamente, gente por todo en las aceras, gente que emplea ahí su tiempo y su esfuerzo, salen ahí con naranjas para darte, con chucherías, con vaselina, pero no voluntarios de la carrera, gente particular que te animan, que se desgañitan. Yo el apoyo del público para los atletas populares como viví en Dublín, no lo he vivido en ningún otro sitio. O sea, para que la gente que tenga dudas que se anime, porque eso mola mucho.
Qué guay. La pregunta, Arauz, después de lo que pasaste, ¿te planteas hacer otra maratón?
Sí, porque quiero quitarme este mal sabor de boca, Juanma, quiero disfrutarlo hasta el final. De verdad que yo creo que lo que ha dicho Chema es la clave. Yo creo que yo pensé que iba a un ritmo al cual podía mantener durante toda la carrera, y creo que me estaba equivocando. Y yo de verdad que en los momentos en los que lo pasé mal, pensé en todo el trabajo que habíamos hecho detrás, 3 meses y medio de preparación. Si no, yo no acabo esta carrera porque no podía más. Pero ahora sí que creo que aprendiendo de los errores, como dice Evia, que ya es perro viejo, yo tengo ganas de hacer otra.
¿Tenéis heridas en los pies?
No, yo ninguna.
Ninguna.
¿Fuisteis con zapatillas, con superzapas o no?
Bueno, yo fui con, no sé si se puede decir la marca, con unas Adidas que estrené mes y medio antes y me han ido de
pero
maravilla.
Pero que no son de la
marca. ¿Con placa?
Ah, sí. No, en absoluto, no, normales.
Vale. Son homologadas, si hubiera batido el récord del mundo, hubiera valido.
Sí, pero bueno, las que tienen placa también valen,
¿eh?
O sea que
están homologadas ya estas.
Valen absolutamente todas.
Ah, vale.
Pues ahí tenéis otro, Arauz, tienes ahí otro punto para mejorar. Cuando te ponga la placa de carbono, piensa que puedes bajar otros 5 minutitos la marca. Sí. Así que...
¿Puedes llegar antes al hospital?
Sí.
Sí, 5 minutos
Oye,
antes.
Me ha preguntado mucha gente esta semana lo de el desayuno de Arauz, porque... como es alguien que no desayuna habitualmente y que el día de la carrera si lo iba a hacer también, si iba a aguantar sin desayunar, correr en ayunas, ¿lo hiciste también?
Al final me tomé, Chemita, medio plátano. Eso todo es todo lo que tomé, porque me acordé de tu consejo de no tomar nada y dije, bueno, como nos levantamos 3 horas antes, dije, voy a coger 4 bocados a un plátano, y eso y un vaso de agua fue todo lo que desayuné.
Qué bien. Oye, pues nada, que enhorabuena, chicos, que sois un orgullo para esta redacción. y que mañana nos vemos aquí en la radio y os damos un abrazo.
Muy bien, muchas
mañana
gracias.
Mañana nos vemos, mira, un abrazo. Esa es la medalla. Adiós,
sí,
adiós.
Señor, grandes, grandes, Evia y Arauz, qué bueno. ¿Algo más del...?
No, ya nos contará la semana que viene Chema, pues ya nos tenemos que ir, que ha conocido a Carl Luis, a uno de sus ídolos de infancia.
Sí. Qué emoción.
Y nos tienes que hablar de tu nuevo papel de embajador de Olivanova Resort y la carrera que estás organizando allí. Pero eso ya lo hablaremos la semana que viene.
Pero lo de Carl Luis, ¿emoción?
Emoción, 61 tacos, el tío todavía se mantiene bastante en forma y yo le contaba, de oye, que yo en los años 90 corría contigo, vamos, como si le dijera a misa, ¿no? ni me había hecho caso ni nada, pero para alguien que ha vivido el atletismo como yo desde hace muchos años, un tipo que ha ganado 9 medallas olímpicas y representar lo que representó Carl Luis en su momento fue increíble, una experiencia única, fue la con Teresa Perales en la noche del deporte inclusivo y bueno, estuve hablando un ratillo con él y lo cierto es que fue maravilloso conocer al hijo del viento, o sea, qué maravilla.
Gracias Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Espero que hayáis pasado un gran lunes en el que hemos cerrado la jornada número 12 de Primera División con un Elche-Getafe y un lunes que da paso a una nueva jornada de Champions y de Europa League, en ambos casos la última de la fase de grupos. Y ya sabes que si es lunes yo aparezco por el Partidazo de COPE para hacerte el comentario Betfair que va a ayudarte a ganar más dinero en tus apuestas deportivas de una forma mucho más sencilla, porque en una jornada europea como la que tenemos por delante, la emoción está servida, pero no está de más un plus de emoción en cada partido. ¿A que no? Pues eso lo consigues con el combi partido de Betfair, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre obteniendo mayores cuotas. Puedes apostar a todo lo que se te ocurra. El resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, goleadores y muchísimo más. ¿Qué jornadas de fútbol nos esperan mañana y pasado, Germán Mansilla?
Hombre, vuelve la mejor competición de clubes del mundo. La semana pasada nos llevamos un par de disgustillos con el Barça y con el Atlético de Madrid porque los azulgrana, que ya no se juegan nada en esta jornada, están eliminados. Recordamos, de la Champions, tienen plaza en Europa League, visitan al Victoria Pilsen y los rojiblancos, eso sí que se lo juegan todo mañana ante el Oporto en Portugal.
Sí, para el Atleti el partido de mañana es a vida o muerte, porque de ello depende que entren o no en la Europa League. Si el Atlético de Madrid no gana al Oporto, no tendría plaza en Europa. Sin duda los rojiblancos están ante un partido importantísimo y un partido como este se merece una apuesta a la altura en el combi partido de Betfair, con el que, recuerda, podemos combinar hasta 25 variables sobre un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a apostar victoria, por supuesto, del Atlético de Madrid con gol de Joao Félix y que además se saca más de 7,5 corners. Mira, 10 euros que tú apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 86.
Y el miércoles además entran en escena el Real Madrid y el Sevilla. El Madrid le vale tan solo con sumar un punto en casa ante el Celtic para pasar a octavos como primero de grupo. Y el Sevilla visita el Manchester City, pero bueno, ya está clasificado para la Europa League.
No ha tenido una buena semana el Real Madrid, recuerdo, derrota en la pasada jornada ante el Leipzig y con empate en la Liga ante el Girona. Así que los de Ancelotti buscan recuperar las buenas sensaciones y vamos a apostar en este partido en el combi partido de Betfair. Gol de Vinicius, que en el partido se marca más de 2,5 goles y que además no marcan los dos equipos, 10 euros pueden convertirse en 55. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 6:30, tiempo de juego. A las 11:30, no paramos. Partidazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.